La literatura es arte, y el arte, evasión. Mucho se ha reflexionado sobre el sentido del arte. ¿Tiene una función? ¿Sirve para algo? Como decimos, mucho se ha reflexionado sobre el sentido del arte. ¿Servirá para algo? Como no somos filósofos, ni tampoco metafísicos, no estamos en la barra del bar, nos saltaremos la discusión trascendental sobre la necesidad, que es mucha, del arte, y sobre su sentido en la realidad. Digamos solo que el arte tiene sentido por sí mismo. El arte es evasión, sirve para abandonar un mundo feo y desagradable y encontrar otro, no siempre mejor, donde refugiarse. Pero eso tampoco es del todo cierto. El arte también sirve para conocer este mundo en el que habitamos. Ahora que nos ha dejado Umberto Eco, cuyo trabajo más importante no fue la novela, sino contarnos cómo era el mundo, tenemos que recordar que el arte es un espejo en el que nos miramos. Algo de lo que también nos podrá hablar Harper Lee. Pero el arte puede ser mucho más. Es mucho más. No será una novedad para nadie, pero una pieza de arte, un libro, un disco, sean usados para recaudar fondos. ¿Esto hace que el arte tenga una finalidad? Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Como recordarán, soy Ángel García y esto es El Apocalipsis. Bienvenidos una vez más a El Búnker, me llamo Ángel García y empezamos un programa más, una semana más en nuestro nuevo estudio en el Coleganés. Y nada, vamos a empezar saludando a nuestros invitados, pero siempre antes que nadie, a Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Uy, va. ¡Qué energía hoy!
Sí, mucha.
Espérate, que gente... Ahí, háblame.
Ahí, ahora mejor. Pues buenas tardes, otro día
buenas
más.
Buenas tardes, un día más.
Sí, un día además, el mejor día que hemos tenido de tiempo hasta ahora. Uh-huh. O sea que estamos tan contentos y con más ganas incluso que otros días. Bueno, te has quedado...
¿Qué? Estaba poniendo la cantina, ¿no?
Tenemos... Sí, que toca presentar ahora.
Claro, por eso. Estaba poniendo la música de bar. Tum, 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 tum. No queda claro que a mí me encanta la música que ponemos últimamente, ¿no? Bueno, últimamente no.
Yo creo que queda claro, ¿eh?
El hilo musical que...
Creo que ha quedado claro ya después de tantos programas.
Tito, 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 tito. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, bueno, ya nos acompañaba en el primer programa, Santiago.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más.
No, gracias por invitarme un día más.
Ya sabes...
Encantado.
Pues nada, luego... Hoy no vienes a hablar de tus libros.
No.
Hoy venimos a hablar de otra cosa, pero bueno, luego ya lo dejamos para adelante.
Vale.
Como ya hemos anunciado... También tenemos a Guillermo de los Mozos. Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Igual que a Santiago, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de venir a contar un proyecto muy bonito como el que vamos a contar hoy.
Sí, porque bueno, ya lo hemos puesto en Twitter, así que se puede contar que venimos a hablar de la antología solidaria Todos contra Una, que tú coordinas y que la editorial Diversidad Literaria lleva, que es la editorial de la que tú eres editor, es la encargada de editar. Entonces luego ya más adelante... La editorial de la que tú eres editor se encarga de editar. Joder, es difícil decirlo, ¿eh?
Un juego de palabras.
Se ha quedado muy bien.
Sí, ¿verdad? Sí. Ni que me lo hubiera preparado durante media hora antes de empezar. Bueno, pues ahora ya hablaremos durante el programa de ello. Así que, Guillermo, muchas gracias por venir.
A vosotros.
Ya nos cuentas un montón de cosas sobre el tema, ¿vale?
Perfecto.
Jesús Mesado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Y bueno, ¿y tú qué nos vas a contar hoy?
Pues hoy a ver lo que se hace en la tarde, disfrutando del buen tiempo y sobre todo los que están fuera, que lo estarán disfrutando mejor que nosotros. Pero bueno, vamos a tener una charla amena y lo pasaremos bien.
Nos preguntan por Twitter que si hemos esnifado helio. Se nos oye un poco raro, ¿verdad? O por lo menos yo lo digo por los cascos un poco raro. A lo mejor es por eso, porque...
Yo os escucho bien a todos.
Sí, ¿no? No sé. Pues sí, hemos esnifado helio antes de entrar. Pero bueno, no pasa nada.
Un regalo de coleganés.
Una experiencia que os recomendamos desde aquí.
A ver.
Bueno, no pasa nada.
Estaba viendo qué nos decían ya por Twitter, pues ya tenemos un montón de mensajes y no sé...
Y se ve que la gente con el buen tiempo se activa mucho más, ¿eh?
Ya te digo. En vez de salir a la calle se ponen a hablar
mejor,
por Twitter.
Mejor. Mientras sea escuchándonos, mucho mejor, ¿no? Ya tendrá tiempo de salir en verano y eso.
O no nunca, que escuchen el programa todos los martes. Y luego el resto...
En podcast,
bucle, eso,
claro.
Y luego el resto de días, más programas. Bueno, pues ya está. Ah, bueno, tenemos un montón de cosas que contar antes de empezar. Dime ahora las vías de contacto, por favor.
Bueno, pues como siempre, nuestra página web, elbunkerz.com, nuestro correo, elbunkerdelsur@gmail.com, nuestro Twitter, @el_bunkerz, y nuestro perfil en iVoox, en Facebook y en Patreon, elbunkerz.
Y como siempre os tenemos que recordar que el Búnker lleva hace tiempo un proyecto en Patreon en el que, bueno, intenta recaudar dinero para continuar haciendo el programa. Patreon, como ya sabéis, es una plataforma en la cual artistas y gente como nosotros puede recaudar dinero para, pues eso, para de parte de sus fans y así seguir creando y devolverles esa aportación de manera, pues con diferentes recompensas o como se tercie. En nuestro caso lo hacemos para poder hacer frente al coste de emitir, que como sabéis en las radios comunitarias no hay publicidad, por tanto la única forma que tienen de financiarse es con las aportaciones de sus socios. Y así de esta manera pueden dar voz a aquellos que no la tienen, sin tener que hipotecar su radio con los intereses de otras de empresas o ciudades o países. Y gracias y como siempre os decimos que quiénes son nuestros patrocinadores, a los que tenemos que estar muy agradecidos, que son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. Y os recordamos que estos tres González no tienen nada que ver unos con otros.
Que son muy majos, pero no son familia ni nada, que siempre preguntan.
Eso, siempre preguntan, es verdad. Y bueno, Sara, ¿noticias?
Pues tenemos tres noticias de momento. Como sabéis, siempre damos un pequeño repaso de... actividades culturales que va a haber aquí en Leganés. Ya sabéis, hoy nos centramos en la Libre de Barrio únicamente. Y tenemos tres presentaciones. Para empezar, mañana mismo a las 7:30, la presentación de Palabras para Salvarse, de Sara Zapata, que es un libro de poesía que pinta muy bien y dicen que es bastante especial. El viernes, que iremos nosotros, allí os veremos si os apuntáis, a las 7:00 p.m. habrá una presentación de una autora que seguro que os suena porque estuvo aquí hace una semanita, de Ana Coto, que va a presentar el mismo libro que nos presentó aquí, El Club de los Cacamonstruos, un libro de verdad que vale la pena leer y conocer por el tema que trata del bullying. Y allí estaremos apoyando a Ana y viendo qué se le ocurre para esta presentación. Y por terminar ya, el domingo, ya lo anunciamos hace tiempo que otro domingo iba a haber un cuentacuentos en la Libre de Barrio, que sabéis que le gustan mucho este tipo de actividades, pues hubo muchísima gente que se quedó sin entrar porque el aforo es limitado, así que Alejandra Venturini vuelve a repetir sesión de cuentacuentos centrado en un tema que tratamos también la semana pasada, que es el tema de la gestión de emociones y estos libros nuevos que han salido ahora para reconocer y gestionar las emociones en los niños pequeños. Así que tanto padres como niños puedan disfrutar de esta cuentacuentos que está gustando muchísimo aquí en Leganés, y aparte en un tema tan importante como es este de las emociones. O sea que la Libre Barrio tiene todo tipo de planes.
Pues nada, vamos a empezar. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. En la introducción comentaba antes la posibilidad de, bueno, el debate sobre si el arte, la cultura, tenían una finalidad o si eran el propio fin del arte era ser arte, ¿no? Si era, tenía un fin en sí mismo. Hoy queríamos hablar de eso, de que el arte, aunque pueda ser solamente divertimento o no pueda tener una clara razón de ser, o que a lo mejor sí la tiene, queríamos hablar de que el arte también puede servir, tener un objetivo mayor, ¿no? Y aparte de elevar las conciencias o elevar el intelecto, puede servir para que otras personas puedan... Perdón, problemas técnicos. Puede servir para que otras personas puedan salir de una situación negativa en la que están. No será la primera vez que una obra de arte, como decía, un libro, música, se utilizan para recaudar fondos para alguna causa solidaria. Hoy traemos una antología que se llama Todos contra Una, que edita el editor en la editorial Diversidad Literaria, que edita Guillermo y que coordina para conseguir fondos para la lucha contra el cáncer. Bueno, Guillermo, háblanos un poco de ello.
Pues bien, Ángel, como bien has dicho tú, Todos contra Una es un libro, una antología de relatos que nos propusieron a la editorial distintos autores que habían hecho un pequeño movimiento contra la lucha del cáncer y para intentar batallar esta horrible enfermedad que nos afecta cada día absolutamente a todos. Yo creo que nos toca de forma indirecta o directa. Y bueno, es un libro cargado de ilusión, cargado de historias que hablan de superación, de lucha, y bueno, es un proyecto que la verdad que a nosotros nos ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo participar en él, y bueno, estamos deseando que vea la luz ya este sábado para que todos podamos compartir con todos estas historias, estos relatos y bueno, y la emoción además que vamos a transmitir con ello en la presentación posteriormente, y Y bueno, y ahora hablaremos un poquito más de ello cuando tú me hagas algunas otras preguntas.
Vale, sí, sí. Preguntas tengo tela. Aparte de preguntaros por el proyecto a los dos y al compañero que vendrá más adelante, Carlos, ¿verdad?
Óscar. Está por aquí ya, además.
Sí,
por ahí,
vale,
por
pues
creo,
ahora...
Creo, no lo sé, ¿eh? Ahora veremos.
Ahora intentamos hacer una pausa y para que pueda entrar. Queremos también comentaros otros proyectos, no similares, pero que sí utilizan el arte como una forma de recaudar para diferentes causas solidarias. No va a ser una comparación, porque las comparaciones son odiosas, pero sí es verdad que quiero que, como personaje que ya estáis participando en un evento solidario de este tipo, pues digáis qué os parecen estas nuevas que os traeremos, ¿vale? Además, Santiago también tiene experiencia porque, por ejemplo, participó en la Ilusionaria. Si no en cuatro, en varias de ellas.
Sí, en el último.
¿Solo en el último?
Solo, ah, sí.
Vaya.
Sí, sí.
Bueno, pues termina...
Parece que en todos, pero solo fue.
Bueno, pues eso, también has participado en Ilusionaria, que es uno de los proyectos que queremos comentar, ¿vale? Pero bueno, sé que sí. También, a partir de Ilusionaria, has participado en otros proyectos similares.
Pocos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues que no sea porque no queremos, ¿no?
No, no, lo que pasa es que cuando surgen te apuntas. Uh-huh. Tampoco los buscas, porque tampoco es cuestión de ir buscando. Pero cuando surgen sí que las cojo todas, yo creo que prácticamente todas, ¿no?
Sí. Y como él, y bueno, y Guillermo también ha participado en alguno más aparte de este.
Y Santiago, alguno lo recordaré también que ha participado, que yo reconozco que ha participado, y de hecho fue una de las primeras cosas que hicimos.
Bueno, efectivamente.
Apadrinando un cuento solidario,
sí.
Que ahora hablaremos de ello, si queréis.
Es verdad, es verdad. No, la memoria que
para
me
empezar,
falla.
Quería preguntaros que cómo... Sí. ¿Cómo, bueno, por ejemplo, cómo llegáis a este tipo de... lo has comentado, Santiago, ¿no? Que te llegan a ti, pero ¿cómo llegan este tipo de propuestas a vosotros como autores?
¿Por Facebook? ¿Por mail? ¿Por SMS? ¿Por boca a boca? Boca a oreja, perdón. Es que el boca a boca es otra cosa. Sí, no, llega porque la gente te conoce, sabe que eres una persona abierta y entonces te proponen y comentas y respondes y cuando la gente ve que responde pues va pidiendo más y tú vas dando más. Uh-huh. Y así es. Comunicación directa.
Una auténtica cadena, yo creo también, sí. De favores entre todos o de solidaridad.
Bonita película. Cadena de favores.
Sí, por eso. A mí me gusta compararlo muchas veces con eso, porque bueno, necesitamos ayuda pues de gente como Santiago, de medios de comunicación, de librerías que quieran vender nuestro libro, y pues es una cadena todo, en verdad. Yo creo que la vida además es una cadena, y si funciona así, se es más feliz y se está mucho más a gusto con todo lo que haces.
Sí, pero yo creo que pasa algo. Además, hay gente, es que como que la gente te identifica o tú identificas, ¿no? Como que la gente se va encontrando, ¿no? Tú
sí.
Notas la gente generosa y la que no lo es. Hay gente...
Eso es el destino, ¿no?
Sí.
Dice muchas veces también.
A ver, no digo que uno sea mejor que otro, no es eso. No. Lo que digo es que hay algo...
Hay algo ahí.
Que hace que se comunique y se entienda...
Yo creo que es así también, digo, por mucha gente además que vamos conociendo, yo creo. Yo en el mundo de la literatura creo que pasa lo mismo. O sea, ya aparte de la solidaridad, en los mundos que te gustan y en las pasiones y en los sueños, como estaba hablando antes del programa, yo creo que al final la gente se tiene que encontrar por una o por otra manera. Más tarde o más temprano también.
Volviendo sobre Todos contra Una... La antología busca conseguir financiación para la Fundación CRIS de Lucha contra el Cáncer. ¿Cómo surge el contacto con esta fundación?
Pues como os contará Óscar ahora, cuando entre ya en el programa, pues bueno, ellos a mí me proponen la idea, ¿vale? Y bueno, y yo lo que les dije a ellos era que tenían que tener ya buscado la gente a la que se le iba a donar el dinero y que fuera por una causa... Cuanto mejor o más conocida también, para que vieran que no solo son actividades grandes ni gente súper, súper importante, sino que también la gente de abajo puede luchar también y puede llegar hasta la ayuda. Entonces, pues ellos se pusieron en contacto con la Fundación CRIS, que se encarga de investigar contra la lucha contra el cáncer, y a mí, lógicamente, me pareció una idea estupenda. Entonces, pues a partir de ahí, pues ellos se pusieron en contacto, fue Óscar y otra autora, Cristina, y me lo propusieron. Yo, lógicamente, dije que sí, porque bueno, si sabía dónde iba el dinero, que también eso es muy importante, pues claro, por supuesto que además, sobre todo contra la lucha contra el cáncer, como he dicho antes, pues es algo que es que nos rodeamos de ello, yo creo, todos además.
Bueno, poco a poco también estáis recibiendo apoyo de otras personas, ¿no? Que a través de las redes sociales están mandando el cartel, gente que comprará la antología cuando esté disponible. ¿Cuántas personas han mostrado ya su apoyo?
Pues la verdad que bastantes. En cuanto a las imágenes y eso, todos los días nos llegan imágenes nuevas, nos llegan de niños, de padres, de gente sola que nos quiere mandar la foto, de enfermos. la verdad, mensajes de gente que está enferma de cáncer y que no nos conoce de nada. Además, que además es una gran satisfacción eso, porque no es gente realmente que tienes contacto directo y que dice, oh, qué bueno eres, ni cosas de esas, sino es gente que no te conoce, que has llegado hasta ellos, que tu iniciativa ha llegado hasta ellos y, bueno, y les da pie también a continuar con la lucha. Nos ve luchando a nosotros y, bueno, o sea, esa gente se anima y nos da cabida. Hay gente que pregunta ya por el libro, que nos manda el cartel. Bueno, es un poquito loco toda esta semana, porque se va a tener una presentación. Pero nada, muchísimo apoyo, la verdad. Yo estoy muy contento con el proyecto y, bueno, muy feliz también.
Bueno, vamos a hablar un poco. No sé si podemos hacer un descanso para que venga tu compañero.
Pues como queráis, yo encantado.
¿Está ya aquí? ¿Está
sí,
ya?
Yo creo que sí.
Vamos a hacer un pequeño break y ahora regresamos. Ya estamos todos. Presento a Óscar Lamela, que nos ha... Un segundo, que no te subió todavía. Ahora.
Hola, buenas tardes, encantado.
Buenas tardes. Bueno, que según Guillermo eres tú de los principales responsables de esta antología, así que nos tienes que explicar lo que él no quiere contarnos.
Sí, soy uno de los cuatro. Pues nada, resulta que esto fue una idea de cuatro escritores que salíamos de otro proyecto solidario. Uh-huh. Y en una quedada que tuvimos, pues se nos ocurrió la idea de hacer este proyecto. Y primero pensamos en otros fines y al final decidimos hacerlo en contra del cáncer. Y nada, ya me puse en contacto con Guillermo, que lo conocía anteriormente.
¿Y qué tiene de especial la Fundación CRIS o por qué elegiste la Fundación CRIS?
No fue la primera opción, realmente. Lo que pasa que salimos un poquito desencantados de otras reuniones que tuvimos y nada, fue prácticamente al azar. Una de nuestras compañeras, Cristina Bella, que fue una de las cuatro promotoras del proyecto, lo vio por internet y le echamos un vistazo y la verdad es que parecía que tenía buena pinta. Y nada, le mandamos un email, nos contestaron y nos reunimos con ellos. Y no nos pusieron pega de ningún tipo y aparte lo que más nos gustó de ellos es que investigaban todo tipo de cáncer, ¿sabes? Era generalizado. Y no, la verdad es que nos gustó la propuesta y como nos ofrecían todo, o sea, lo que es el tema del logo y ese tema, pues le dijimos que sí y adelante.
Bueno, esto sí que puedes contestar tú, Guillermo, pero bueno, ya hacemos las preguntas, ya seguimos. ¿Cuántos relatos y cuántos escritores han participado?
Pues son 14 relatos y hay, o sea, 14 escritores, perdona, y 26 relatos. Hay un poquito de todo, hay un poquito dentro del relato también hay algún cuentecillo suelto por ahí, alguna cosa diferente también, porque queríamos que cada uno pusiera lo que más empeño. O sea, está sincronizado todo para que quede de una manera editorial bastante buena, ¿vale? Pero en verdad tocamos un poquito todo. ¿Vale? O sea, hay cuento, hay relato, hay alguna especie de... No, porque no se va a ser un microrelato en sí también, ¿vale? Hay, pues, es una mezcla, ¿vale? Que está orientada, pues, hacia una línea editorial similar, pero, bueno, no son todos relatos en sí. Y, bueno, los 14 escritores también, ya que lo podemos aquí, tenemos oportunidad de decirlo, pues, bueno, pues no es solo gente de Madrid, tampoco es gente de España solo, tenemos gente en México, tenemos gente en, creo que es Finlandia, ¿no? ¿Dónde está?
No, perdona. Una chica que es de Andalucía, de Granada, Inés, pero que vive en Suiza.
Eso, en Suiza, que ya me estaba equivocando. Y nada, ahí por España tenemos un poquito repartido, sobre todo también donde de Óscar, que es de Cádiz y tal, y no sé qué, un poquito también. Y tenemos muchos seguidores, de como me has estado preguntando antes sobre ellos. Y nada, y un poquito repartido todo. Queríamos hacer partícipe a todo el que quisiera y, bueno, y que fuera todo una cosa pues a nivel colectivo, de verdad.
Cuando se les ofreció, bueno, cuando se buscó a los autores, ¿qué se les pidió para que hicieran en los relatos o los cuentos o...?
La idea
¿qué premisa se le pidió?
La idea básica es que fuera todo muy, muy, muy alegre, con que hubiera tintes de esperanza y de alegría en cada relato, y no necesariamente tenían que estar dedicados al tema del cáncer, y por eso decidimos también meter que alguien se atreviera a escribir algún cuento, y nada, y eso fue básicamente la premisa. Ya lo típico a la hora de decir, pues como mínimo 4 páginas para que no fuera demasiado corto y cosas así, pero por lo demás.
Y bueno, luego hay un ilustrador que es el que ha hecho la cubierta, entiendo, y algunas ilustraciones que hay en el interior.
El ilustrador lleva una anécdota detrás, y es que resulta que en un principio una escritora que estuvo con nosotros en el proyecto se tuvo que marchar por problemas de trabajo. Y ella fue la que nos puso en contacto con este chaval, con David Barral, que es el que nos hizo la ilustración, tanto de la portada y contraportada como las ilustraciones que vendrán dentro del libro.
Me sorprende o me llama la atención mucho el título, Todos contra una. Suena como combativo, incluso violento. ¿Cómo surge el título este? ¿Por qué se os ocurre un título así?
Tiene una anécdota muy curiosa lo de Todos contra una, porque cuando nos unimos los 4 escritores del proyecto anterior que formamos este nuevo, nos hicimos llamar a nosotros mismos los 4 mosqueteros. Y de ahí lo de Todos contra una y tal, pues salió a través de nuestra compañera Cristina, que fue la que se le ocurrió.
No, pero bueno, queda bien, ¿no? Como es como sí, para luchar porque, contra el cáncer, claro, pero sorprende eso.
Contra que una que era... Precisamente esa, el cáncer. Uh-huh.
Tiene un buen título también. No sí. Comercial, porque no es lo que buscamos, que se venda mucho también y eso, pero tiene un buen título también respecto a eso.
El libro aún no está disponible, ¿verdad?
No, lo vamos a sacar todo a partir del día 27, ¿vale? Porque bueno, como hay gente que nos ha preguntado y queremos que, bueno, que la gente que también nos acompañe el sábado, pues sea no la primera que disfrute, pero que, bueno, nos van a arropar a través de la compañía y del buen ratito que vamos a pasar después todos charlando y eso, allí tomándonos un vinito, un aperitivo o lo que sea, pues bueno, queremos que sea también esa gente, pues en ese momento, a partir del sábado, daremos el pistoletazo de salida, tendremos el libro disponible en diferentes puntos de venta, no solo en librerías, sino, bueno, locales que se han cedido su espacio, o espacios dentro del mismo, pues para vender el libro, porque, bueno, han considerado que es una buena idea, a través de la página web de la editorial, a través de Amazon, ya iremos colgando un poquito todo, tenemos una página en Facebook que se llama Libro Solidario Todos contra Una, para aquellos que quieran seguir todas nuestras andanzas y presentaciones, puntos de venta, un poquito que vean las imágenes de los que han enviado su foto con el cartel, si quieren seguir pues continuando haciendo esto, pues a través de eso también iremos contando todas estas no anécdotas, sino todos estos pues noticias referentes al libro.
El día 27 hay una presentación. Supongo que no nos vais a contar nada de lo que estáis preparando, pero ¿a qué hora será?
Algo os podemos contar, yo creo. Yo creo que os podemos contar algo, porque ya que lo hemos publicado en Facebook y eso, vamos a tener a Santiago. Vamos a tener a Santiago, que está aquí con nosotros, que para nosotros es una estupenda noticia. Y bueno, yo siempre estoy encantado de poder participar en algo con él, ya no solo en iniciativas solidarias, sino en todo lo que nos podamos echar una mano en el mundo de las letras. Y bueno, va a estar con nosotros también la cantante María Villalón, vamos a tener alguna sorpresilla más. Yo creo que lo vamos a pasar todo muy bien, que bueno, que va a haber mucha energía positiva ahí, muchas ganas de lucha y demás, mucha alegría también, porque eso es muy bueno, transmitir ese sentimiento también. Y nada, y pues que todo el que se quiera acercar es el sábado 27 en la Biblioteca Manuel Alvar, es en el Salón de Actos, y será a partir de las 12 horas.
Eso te iba a preguntar, ¿qué dónde era? qué, dónde y cuándo era, claro que no.
Eso es, por la información completita, ya te la doy, no te preocupes.
Y para quien quiera llegar, más o menos, ¿sabes cómo hay que ir?
Pues es el metro, creo que es Diego de León.
Diego de León es el que queda más cerca.
Y está cerquita, o sea,
está
además...
Está unos 5 o 10 minutos.
Sí.
La gente lo conoce, yo te lo digo porque cuando he ido más de una vez o me ha preguntado a alguien, suele conocer la biblioteca, es bastante conocida. Está en un sitio además accesible, que no es un sitio raro, escondido, ni alejado de la mano del mundo. Y nada, todo el que quiera venir está más que invitado a pasar un rato, a reírse con nosotros, a disfrutar, a tomarse algo y a charlar y a conocernos.
Bueno, nos dejáis ir, ¿no?
Sí, hombre.
Hombre, pues ahí todos invitados. Pues
allí no veremos. Llevaremos además la grabadora, así que si podemos emitir la semana siguiente un poquito de lo que se diga allí, lo... Nosotros estaba claro que hoy íbamos a ir, pero llevaremos la grabadora y así si hay algo interesante lo grabamos y lo emitimos al día siguiente, ¿vale?
Sí, bien. Habrá cosas interesantes, sobre todo yo, una cosa que adelanto es el prólogo de Santiago, ya os hablará ahora él de ello, pero es una cosa que yo le recomiendo mucho a la gente que venga que esté atento a lo que ha escrito porque es diferente además.
Uh-huh. Bueno, Santiago.
Sí, hola.
Te iba a preguntar porque, claro, tú no estás como uno de los relatos, sino que has escrito el prólogo.
Yo estoy en el prólogo. No han querido mis cuentos ni nada.
Ojalá, se lo hubiéramos propuesto.
No, aparecí al final y sí, efectivamente, he escrito el prólogo. He tratado de que el prólogo sea el reflejo de la intención del libro.
Sí, sobre todo el título, claro.
El título lo que más me impacta perfectamente, ¿no? Perfecto. No, me basé precisamente en que hace poco tiempo, creo que fue Obama, si no recuerdo mal, que hizo un lanzamiento general a todos los científicos, a investigadores, para que pusieran todos sus esfuerzos en la lucha contra el cáncer.
Uh-huh.
Y a mí aquel llamamiento siempre me pareció un llamamiento de combate, como en aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, vamos contra los malos. Pues aquí el malo es el cáncer y fue Obama. Luego no sé si le hicieron caso o no, pero sí hay una cosa a la que todos estamos de acuerdo. Sabemos quién es el enemigo, ¿no?
El enemigo directo.
Es un enemigo invisible, canalla, que cuando te das cuenta de que está, ya está casi siempre un poco avanzado y tal, entonces se infiltra y de lo que hay que hacer es crear un frente común, yo creo que mundial, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que... Aquí sí, no hay debate sobre por qué lo tienes ni cómo había con el SIDA, por ejemplo. No, no, aquí esto es algo que está extendiéndose y es una lotería. Te ha tocado y te ha tocado. Y no has hecho ni nada malo, ni nada bueno, ni eres más guapo, ni más feo, sino simplemente que te toca, ¿no? Entonces el prólogo está basado en eso, ¿no? En que yo digo ahí que hay como una guerra mundial, es una gran guerra y todos estamos realmente luchando pasiva y activamente contra este condenado enemigo, ¿no?
También Guillermo has comentado que luego volvemos sobre el prólogo, porque como no vas a contar nada del prólogo, bueno, luego te pregunto más cosillas.
Lo hubiéramos traído para ayer, ahora es una sorpresa de la verdad.
No, por eso. No, pero yo sí te quería preguntar, Guillermo, sobre, porque en muchas causas solidarias hay como una madrina, un padrino. En este caso es María Villalón.
Sí.
¿Cuál es la importancia de que una causa solidaria tenga una madrina?
Pues es importante, más que nada es el reflejo también de gente que no solo busca un fin de llegar a ser famoso ni demás, además para nosotros nos echa una gran ayuda a la hora de también de poder ir a hacer promoción del libro. También considero, si yo soy sincero, que Santiago es uno de los padrinos del libro. Yo es una cosa personal, pues ya padrino otro libro y para nosotros es como si fuera, si yo soy sincero, un padrino. Y nada, y pues es también aunar el mundo de las letras con el mundo de la lucha continua y demostrar también que tanto la música como el mundo de las letras, que como has dicho tú bien anteriormente, es arte, pues están de la mano y también no hacen únicamente arte, sino que hacen algo por el mundo también, más allá de la música o de las letras, que ya hacen suficiente también. O sea, que todo lo que es, pues echar una mano, imagen, luego pues para la convocatoria de medios y demás, pues también nos ayuda mucho, si te soy sincero. Pero bueno, es gente que la verdad que nos hemos encontrado, como decía Santiago. O sea, viene todo a raíz de ir a un programa a hablar del libro. O sea, no es una madrina que tuviéramos de antes de empezar esto.
Uh-huh.
De hecho, nos costaba, si te soy sincero. Yo voy a ser sincero con esto.
Y creo que será cosa de una semana que o poco menos que la, de, que sí, la tenemos.
Una semana como, y media, sí, o algo así. Y como estuvimos en un programa de radio que estuvieron hablando sobre un coro que hacían unos niños enfermos de cáncer, Y demás, y ella había amadrinado la causa, pues un compañero nuestro, Fernando, dijo, bueno, pues ¿por qué no le enviamos un mensajito a ver si nos echa una mano también?
Por Twitter, sí.
Y a través de las redes sociales, como ha dicho Santiago antes también, pues encantada, o sea, en ningún momento, al revés, o sea, tiene un evento ese mismo día, para que veáis cómo es la gente también, y cómo es alguna clase de gente. María tiene un evento ese día, por la tarde-noche.
Sí, a la noche.
Y va a venir por la mañana a estar con nosotros, y seguramente pues se queda un rato luego, y echamos ahí una charla con Santiago, María, los autores y todos los que vengan a vernos, que no van a ser pocos también, pues ya lo sabemos, o sea, que va a ser un momento muy bueno, la verdad.
No, eso es lo que tiene la gente solidaria, como yo digo, ¿no? Que es muy entregada. O sea, da a pesar de todo, sí, de todas las cosas que tiene que hacer, pero sí busca ser hueco para... Es que ahora yo creo que no se puede ser otra cosa que no sea ser solidario. O sea, es casi imposible, ¿no?
Hoy en día sí.
Si no, podemos llegar a ser un poco, no lo voy a decir, porque tampoco somos ni buenos ni malos, pero bueno, hay que pensar un poquillo en el mundo. Porque como ha dicho Santiago, además, una cosa que es como, voy a decirlo genérica, que a lo mejor no es la palabra, pero es que nos puede tocar mañana a nosotros esto, a cualquiera de nosotros, a nuestro hijo, a nuestro padre, o sea, seguramente todos conozcamos a alguien, de hecho, o un amigo o lo que sea. Pero bueno, es transmitir también que hay lucha, que vamos a luchar, que aunque no estemos enfermos vamos a luchar. Y que somos solidarios, narices, y que hay gente que es solidaria, mucha gente, y mucha gente que nos intenta ayudar de otra manera, ¿eh? Que no va a estar en la presentación porque no puede o no ha podido escribir o lo que sea, pero nos dan muchísimo apoyo, la verdad. Nosotros las energías nos hacen ir a por todas, todos contra una.
Bueno, tú, Óscar, ¿no estabas tú cuando lo he dicho al principio? Que aparte de la entrevista y que hablaráis del proyecto, habíamos pensado en hacer un programa, hacer algo diferente, y era que os íbamos a enseñar otros proyectos que tienen el arte como una, por así decirlo, excusa para conseguir fondos para otro tipo de causas. Entonces, no, como os he dicho, no es para hacer comparaciones, pero sí que, como estáis dentro de un proyecto solidario, que nos digáis qué os parecen estos otros. Entonces, si os parece, podemos empezar ahora. ¿Sara?
Sí, me parece bien.
¿Empiezo yo?
Sí, lo vamos comentando si quieres, porque va a dar para mucho todo.
Hemos recogido 1, 2, 3, 4. El primero, vamos por cambiar un poco de... mucho de término realmente, nos saltamos al tema de los videojuegos, que es una cosa que desde la temporada pasada llevábamos mucho en este programa, y es un portal y una tienda online de videojuegos llamada Humble Bundle. Humble Bundle es un proyecto que mezcla solidaridad con videojuegos. Llevan desde el año 2010 y han alcanzado, según sus propios datos, 65 millones de dólares... en diferentes lotes, porque eso es un bundle, de videojuegos que venden, ¿vale? Cada dos semanas, depende porque tienen varios, ofrecen lo que llamamos bundle, que es eso, es como un lote, ¿vale? La palabra bundle es un lote de videojuegos. Pues a lo mejor son videojuegos indie, otras veces son videojuegos más conocidos, que en vez de ponértelo al precio de mercado, te lo ponen pues por un precio casi irrisorio. A lo mejor el mínimo normalmente es $1. Entonces, a lo mejor te ponen 3 o 4 juegos por $1. Luego, si pagas un poco más de la media de lo que lleva la gente pagada, porque normalmente la gente paga más, pues te ofrece otro paquete de juegos que se acumula al anterior. Y ya luego, si llegas al máximo, que suelen ser 15 euros, dólares, pues te llevas todo lo que hay, ¿vale? De esta manera, han ayudado a organizaciones como la Cruz Roja Americana, la Fundación Wikimedia, que es la que lleva Wikipedia y que busca, hace proyectos de... relacionados con la información, Child's Play, que es como una asociación que busca, bueno, que utiliza los videojuegos para llegar a los enfermos, creo que era también de cáncer.
Sí, era.
No estoy seguro.
Sí, como jugaterapia.
Sí, como jugaterapia, de la que hablaremos después. O el World Food Program, también. ¿Qué otros proyectos han ayudado?
Muchísimos. Yo creo que desde ahora, pues 3 años más o menos que sigo la página, han tenido un montón de asociaciones detrás y ONGs, han ayudado un montón. De hecho, cada semana cambian. Y tú puedes elegir en eso, pues en tu en tu precio que pagas por este lote de juegos, puedes elegir cuánto quieres que vaya concretamente a la causa, cuánto quieres que vaya a los desarrolladores de videojuegos, cuánto quieres que vaya a la propia página, que como gestión, pues obviamente se queda una parte. Y lo bueno de esto es que es una alternativa, ¿no? Todos los que nos gustan los videojuegos tenemos la oportunidad, además muy sencilla, de ser solidarios a la vez. Si te quieres comprar un videojuego que te cuesta 20 euros en cualquier tienda, ¿por qué no accedes aquí y por $15 tienes 8 videojuegos
o más
normalmente puede haber algunos que sean menos conocidos o de una calidad un poco... Pero otros son bastante buenos, bastante conocidos. Todos, bueno, sonará Tomb Raider, juegos de este tipo, que para el colectivo de todos los jugadores, que hay un montón en el mundo, es una manera sencilla, muy, muy, muy sencilla de seguir con tu afición y ser solidario. A mí me parece una idea brillante, porque ¿cuántas veces hemos comprado aquí videojuegos y cuánto dinero habremos dado de una manera muy sencilla, de manera solidaria? Pues es que me gusta por eso, porque lo veo muy accesible para todos, ¿no? Es una comunidad enorme. ¿Cómo no van a recaudar 65 millones de dólares desde 2010? Hay un montón de gente que le gustan los videojuegos. ¿Por qué no, ya que te gustan y vas a consumirlo porque vas a comprar igualmente, das un dólar como mínimo, te llevas tres juegos y estás siendo solidario? Son formas que en nuestra vida cotidiana nos dan muy sencillas para ayudar a la gente.
¿Qué os parece?
A mí me parece genial. Yo que soy bastante jugador.
Bueno,
no lo conocía, la verdad.
¿Hay algún juego...? Perdón.
A ver.
No. Jesús.
Perdón. No, yo decía que es una iniciativa muy grande y que mueve mucho, mucho dinero y por una gran causa. Yo siempre la he apoyado y la seguiré apoyando siempre.
Nosotros la verdad es que llevamos unos cuantos... Claro, es eso. Son juegos que cuestan nuevamente en físico. Bueno, ya sabéis que los juegos digitales nunca no cuestan nada. No tienen nada que ver el precio con el precio digital. Pero esto hace que reduzca incluso más el precio. Porque claro, a lo mejor te salen 5 o 6 juegos que a lo mejor valen 10 euros cada uno por un dólar. Pero no, luego ya lo que tú quieras poner.
Claro.
Y... Lo que quería decir es que hay varias maneras. Como decía, hay una que es la quincenal, que es el Humble Bundle Weekly. Luego está el bundle normal, que es cada cuánto.
Quincenal, el normal, semanal, el weekly.
Eso.
Mensual, el mensual.
Sí.
Y luego el pack de videojuegos, o sea, de videojuegos para móvil y el pack
de libros. De libros, eso es.
Porque también venden libros, audiolibros. Hace poco, pues, un lote de cómics. Venían no sé cuántos, un montón de cómics. Uh-huh. Lo malo en inglés,
claro.
Pero bueno, a lo mejor tenían un pack de 50 cómics por 3 euros. Y estás eso, estás consumiendo cómic, que aquí también nos gusta mucho, y a la vez con esos 3 euros, que en la vida vas a encontrar ese lote de cómic fuera por 3 euros, que es que da hasta vergüenza pagar solo eso. Aquí vas a pagar eso, te vas a llevar el lote de cómic y vas a elegir dar a la causa. O sea, son métodos que... los que consumimos este tipo de cultura, tanto cómic como videojuegos o juegos para móvil, que es algo que a lo mejor más extendido, tal, nos dan la oportunidad de eso, de ya que nos gastamos el dinero y vamos a obtener lo mismo que gastándolo en un juego físico, en un disco que compramos, pues gastarlo en esto y ser solidario.
Si queréis mirarlo, la página web es humblebundle.com y ahora mismo, por ejemplo, hay uno, voy a ver si dice cuántos han vendido, ¿vale?
Sí.
Vale, paga lo que quieras en la Humble Gamepedia Bundle, son de juegos multijugador, y ahí ya llevan desde pues, una semana justo 61.590 band. Imaginaos que solamente fuera un euro, porque la gente solo quiere los juegos básicos. Ya son 70.000 dólares.
A mí me está dando una idea como editor fenomenal, ¿sabes? O sea, así te lo digo, o sea, por una de las plataformas que tenemos para hacer algo similar, incluso si podemos ayudar, mira, me has dado una idea de narices para aplicarla a otra cosa. Yo de videojuegos, si te soy sincero, no soy mucho, me hace una idea estupenda, además cada como ha dicho Sara, cada semana se dona a alguien diferente. Pero bueno, mira, me has dado una idea, a ver si se puede realizar. Si te soy sincero.
¿Con libros? ¿Bandes de libros?
No, de hacer paquetes, como decías tú, y bueno, y donar un gran porcentaje, a ver de qué manera se podría realizar, todo eso, estudiarlo, porque luego todas las cosas son complicadas de hacer, no creo... No le vamos a poner un nombre, dejarle en balde, no demás, porque yo no soy muy inglés, como digo yo, sino al revés. Lucho, de hecho, por la literatura en español, mucho, la verdad, también. Y nada, y pues mira, a mí me has dado una idea, por ejemplo. ¿Sabes?
Mira,
oyéndote, me has dado una ideilla.
Algo bueno ya hemos conseguido. A ver si hacemos un Humble Bundle a la española, pero de libros.
De libros. Sería buena idea, ¿eh? No sí, lo digo de broma, ¿eh?
No es mala idea, ¿eh?
Mira, esto es a lo que me refería. Ahora, hay otro, el Weekly, que pone, paga más de la media para desbloquear. En este caso, la media son 3 dólares. Y te llevarías 5 juegos más.
Mira, oh. Y en el que has hablado, en el... quincenal.
Sí, en el weekly. Digo, en el normal.
Has dicho que llevan vendidos 61.590 y muchos bundles. Llevan recaudado en total 392.970 dólares. O sea, que la gente no paga un dólar.
No,
pagan
nadie,
más.
Casi nadie.
Pagan
más,
claro. Pagan más. Ya sea por llevarte el siguiente pack o porque de verdad quieres aportar un poco más. O sea, que $400,000 en una semana llevan. Para dos proyectos, como, bueno, lo has comentado, el de Wikimedia y para Chills Play. O sea, que es muy, es una manera muy eficiente.
Sí, lo que estoy viendo, que esto no lo sabía, es que ahora ya también puedes elegir tú a qué fundación quieres llevarlo. Lo han añadido hace poco, yo creo. Bueno, elige tu propia charity, vamos, tu propia caridad. Pues eso ya no sé cómo funciona, eso ya no podemos hablar. Entonces, Óscar, que digo que tú estabas diciendo antes que tú como jugador que te interesa.
Sí, me parece una idea, me parece una idea genial. La verdad que sí, está muy bien.
¿Vas a aportar algo de lo que en los últimos que hay o no te interesan los juegos?
Lo probaré. Sí, habrá que mirar.
Santiago, no sé si querías decir algo que te veía así.
Sí, iba a preguntar antes si hay algún videojuego en el que el enemigo, igual que en algunos son los zombies,
sea el cáncer.
Es el cáncer.
O sea, seguro.
Uno concreto sí, en el que hay que luchar contra el cáncer.
No te sé decir títulos, pero me
suena. Si me dejas buscártelo, te lo digo.
Sí, hay videojuegos relacionados con enfermedades, eso, y aplicaciones y demás. Yo exactamente no conozco ninguno tampoco, pero seguramente sí hay alguno.
No, es que hay un problema con el cáncer que parece ser, según los que saben, es que la gente como que no quiere hablar del cáncer, como que no quiere afrontarlo, como que no quiere...
Es un poco tabú todavía.
Sí, es tabú. Y entonces como que da mal yuyu, mal rollito, ¿no? Y entonces... Últimamente están saliendo películas e historias de personas con cáncer y gente que vemos que muere todos los días, ¿no? Eso está ayudando un poco a que la gente se solidarice más y tal. Por eso me preguntaba yo si hay un videojuego concreto.
Pero sí, es raro lo que dices. Y es verdad lo que dice Santiago, que hay mucha gente que tiene cáncer y que no lo cuenta ni a algunos...
No lo cuenta.
Es diferente.
Y el que no lo tiene no quiere ni nombrarlo.
Sí. Entonces, lo que...
Yo he conocido a gente muy cercana, además que perdía mucha gente por el tema del cáncer. Deberían hablarlo, porque el cáncer es algo con lo que hay que luchar.
Sí.
Y yo lo digo por experiencia, porque lo he vivido muy de cerca. Y es algo por lo que hay que luchar y que en un futuro se pueda, vamos, erradicar.
Tomarlo como algo...
Mata a millones de personas.
Claro, es que la ocultación, el no hablarlo, el no comentarlo, el no acercarnos a él, creo que dificulta a su curación, ¿no? Pero felizmente habrá...
¿Queréis que os lo cuente?
A ver, cuenta.
Es durillo, ¿eh?
Claro.
Vale, esto surge pues como surgen muchísimos de estos proyectos. Es una pareja... que tiene un hijo y que muere de cáncer, ¿vale? Muere con 5 años.
Claro, una pareja afectada. Claro.
Para llorar su muerte, esto lo estoy leyendo del País Cultura, esto es de enero. Y el juego salió el 12 de enero salió el juego. Se llama That Dragon Cancer, ese dragón que es el cáncer o algo así. Y son Ryan y Amy Green, que son los padres de este niño, que han hecho este videojuego. Dicen algo así como que se sorprendieron al descubrir que las cosas que más echaban de menos no eran las que esperaban. Eran pequeños momentos como sentirle al abrazarlo. Y pensaban que dicen, nos dimos cuenta que en una película o un libro la trama tiene que avanzar. Y esos momentos más mundanos, dice, no pueden ser los protagonistas. Por eso en un videojuego es el jugador el que elige cuánto tiempo dedica cada escena. En los videojuegos sabes que puedes ir a tu ritmo, puedes ir corriendo... Entonces, dicen, por eso este era el canal artístico perfecto. El juego se divide, de Dragon Cancer, se divide en 12 capítulos. El jugador comienza manejando un pato, uno de los que Joel alimentaba en el estanque. Al acercarse, se acerca y escucha a la familia. Y no os voy a contar lo que dice porque es bastante eso. Pero bueno, luego hay capítulos más duros, como uno que se llama Deshidratación, con el niño en el hospital... prefiero evitar las partes un poco más duras.
Por lo que cuentas, es un videojuego conmemorativo o recordatorio de alguien.
Sí, no, en este caso sí.
No es contra el cáncer.
Sí, es de alguien concreto, claro.
Claro, es de alguien concreto, que eso lo entiendo.
Además, es una cosa que hemos estado hablando antes, que es que yo creo que resaltaría más el apoyo que recibes, la ayuda, los buenos momentos que empiezas a vivir también y te das cuenta de muchas cosas, resaltar otro tipo de cosas también. Y no sé, y no positivo, a lo mejor la palabra no es positivismo, pero son ganas de luchar. ¿Sabes? O sea, este es lo orientaría más hacia eso, yo, si te soy sincero. Y hacia,
o sea,
la felicidad.
Los zombies tienen un aspecto físico. ¿El cáncer cuál es el que tiene?
Eso es.
Ninguno, no existe. No, claro. Se ha hecho, no hay un símbolo que represente a ese enemigo.
Eso,
a eso
es,
me refiero.
Que fuera como un monstruo, a lo mejor, como está, yo creo que está pensando Santiago, también al que te enfrentas y que puedes conseguirlo. Es que hay gente que también sobrevive, o sea, vamos a ser claros, y lo supera, narices.
Sí, es más, gente,
y es más feliz. Y a partir de ese momento, incluso es mucho mejor persona y valora muchísimo más todo, y es más positivo en cuanto a todo.
Pues lo que encuentro es eso.
No te preocupes, Ángel, si suficiente has encontrado.
No, yo estoy buscando, pero claro, ahora de momento es como está de más o menos de actualidad, porque fue en enero, pues es lo que encuentro. Y es lo que digo, sí, tenías mucha razón, pero claro, en este caso ha sido, igual que en los libros también lo hay. Hay muchos libros
normal,
que son...
normal, hombre, sí. También es normal, ¿eh?
Sí, pero uno que, como hemos dicho, el enemigo sea el cáncer...
Seguro que hay. Yo sigo buscando.
Bueno, tú sigue buscando, venga, a ver.
Yo os dejo el programa que sigáis vosotros, sí. Y yo os voy investigando.
Jesús, ibas a decir algo, ¿no?
No, yo decía eso, que el cáncer, yo siempre lo he visto como un virus. Yo es que lo he vivido de cerca, porque, bueno, yo perdí hace 11 años, perdí a mi tío. Y justo hace 10 años, mañana, hace 10 años, perdí a mi padre. Además, por lo mismo, cáncer de pulmón.
Joder.
Y fue, yo lo viví todo, en los dos casos lo viví muy de cerca. Porque claro, más el de mi padre, que fue un mes. O sea, ya lo se lo detectaron ya muy avanzado.
Muy avanzado, un mes.
Y fue en un mes que vimos cómo fue degenerando, cómo en la última semana las células fueron... Siento si hiero la sensibilidad de alguien, pero bueno, yo lo cuento como lo viví. Fueron, la última semana fue la peor. Porque fue, tú ya veías que es que no, ya no había marcha atrás. Tenía que ocurrir y pasó y... Y fue cuando, pues eso, yo no me di cuenta de la realidad del cáncer, de que muchas personas han muerto, vamos, muchas personas mueren por tema del cáncer. También murió una amiga de mi madre poco después, del mismo cáncer, del mismo tipo de cáncer. O sea, no sé si es que yo he tenido la casualidad de conocer a gente con el cáncer de pulmón. También es verdad que también conocí a alguien que sobrevivió. De hecho, cuando estaba en el instituto, no, en el colegio, una compañera mía tuvo leucemia y sobrevivió. O sea, estuvo como 6 o 7 meses con la quimioterapia y al final aguantó y...
Sí, sí,
y
hay bueno, gente...
Se convirtió en una superviviente y... Sí. Y bueno, yo me alegré mucho porque... De todos los casos que había visto, por lo menos que alguien se salvara. Y también recuerdo el caso del padre de un amigo que también se salvó. Así que, bueno,
hay lucha de muchos héroes. Sí. Como,
lo que pasa es que, como tú has dicho, también depende mucho del estado, del momento en que se detecte, ¿no? Por eso es un enemigo invisible, claro, que se cuela en tu cuerpo y...
En el caso de mi padre, él tenía dolores, pero claro, no...
No sabía de qué.
No se sabía, porque claro. Esas pruebas no te las hacen, al menos que tengan indicios.
Claro.
Hasta que no le dio un amago de infarto, cuando tuvieron que ingresar, no... Claro. No pudieron verlo.
Yo conozco el caso de una amiga que fue así. Simple. Ella estaba bien, no le pasaba nada y un día le dio un dolor de tripa y fue a urgencias y con su marido y le detectaron un cáncer. Y en menos de un año se nos fue.
Sí. Sí, sí, nosotros conocemos a una editora que un día estaba en el aeropuerto y se desmayó. Y entonces, claro, al hacer las pruebas tenía un cáncer cerebral. No sobrevivió.
Es como le dices tú, es que es una enfermedad invisible.
Invisible,
es que no sabes,
avanza lentamente, se cuela no cuenta, y cuando quieres detectarlo es tarde o no, depende o de yo qué sé, qué cosa, ¿no?
Por eso también es bueno el tema de la prevención o de la investigación.
Claro,
por eso a nosotros no gusta tanto la idea, yo creo, claro, como ha dicho Oscar antes. O sea, también un poquito ir ya más allá, o sea, aparte de terapias,
ir a la raíz,
que pueda
haber,
ir a la raíz, eso es.
Claro.
Y en vez de mirar algo de la raíz, porque aún no se sabe o no se quiere saber, porque, bueno, deberíamos de tener medios ya de una vez por todas, tener un llamamiento.
Claro, pero no quedarnos parados, investigar.
Dos o tres días leí en alguna noticia de un abuelo que, jugando con el nieto, al tocarle la tripa, se dio cuenta de que había algo y era un cáncer. Había un bulto y dijo, ¿y esto qué es? Pero esto ha salido hace 3 días, vámonos. Increíble, ¿no? O sea, es así. Tú no te das cuenta porque no genera dolor hasta que está muy avanzado.
Claro, además,
por eso...
No sale de un tipo de persona en concreto. Que puede
cualquiera.
Sí, claro.
Y las causas además no se saben, porque se habla de la mala alimentación, pues sí, también, pero es contagioso. Cualquiera sabe lo que... Por eso digo, ¿no? Que no... hay que culpabilizarse ni lamentarse porque es que te ha tocado.
Bueno, volviendo sobre,
bueno, volviendo a la
sobre las antologías solidarias.
Bueno, en nuestro tema de hoy, o sea que...
He encontrado otro videojuego que sí que es mexicano, que se llama Kidio... Bueno, sí, de Latinoamérica, que es Kidio... Kidio Attack, que sí que es algo... Es para los niños que están en... A los que están, ¿cómo se dice? Atendiendo.
Claro.
Sí, es de México.
Claro. No, está bien, pero volvemos otra vez a lo mismo. Para niños que ya son enfermos, pero para niños sanos en general, una pues gran empresa eso es. Tal, eso no lo hay.
No encontré nada. No. Seguiremos buscando.
Nada.
Otra buena idea también para sacar, si no, se va a poner evento en todo, vamos.
Continuamos. Sara, ¿cuál es el siguiente proyecto que queremos que comenten?
El siguiente es Juegaterapia, que lo hemos comentado antes.
No concretamente Juegaterapia.
Bueno, sí, pero todo gira en torno a Juegaterapia. Todo nace en YouTube, ¿vale? YouTube, sabéis perfectamente seguro todo lo que es, una plataforma de vídeos. Y sabréis que desde hace un tiempo pues se han puesto muy de moda los youtubers, que son pues gente que se dedica a grabar vídeos, ya sea jugando, haciendo, yo qué sé, cocina incluso.
Maquillándose,
sí, de todo un poco. Hay variedad, absolutamente para todos los gustos. Pues concretamente lo que hemos recogido aquí es un grupo de youtubers, 8, que son españoles todos, son muy bastante conocidos aquí en este país. Y decidieron, ya 4 de ellos colaboraban con Juegaterapia, que bueno, lo que hace Juegaterapia es ayudar a los niños que están ingresados, que están luchando contra el cáncer, llevándoles pues PlayStation, haciendo que jueguen, que todo ese tiempo que están ingresados pues lo pasen mejor. Juegaterapia nació en primavera de 2010 y desde entonces ha tenido muchos apoyos de gente conocida. Seguro que a todos os suena el Hombre de Negro, del Hormiguero. Es una figura bastante conocida en la televisión aquí y, por ejemplo, el Hombre Negro es uno de los que más colabora con ellos.
Por eso yo voy a decir una cosa, Ángel, cuando preguntabas tú antes lo de la repercusión, has visto, a Sara la ha llegado, seguramente la ha llegado por una de esas personas que es más conocida que los propios youtubers. Entonces, es una de las importancias también de tener padrinos, madrinas. Mm-hmm.
Sí, la visibilidad, evidentemente.
Sí, claro.
Para poder dar a conocer, además, ya no la iniciativa, la enfermedad también. O sea, si es que tampoco, o la lucha, o el positivismo que puede tener gente que ni siquiera está enferma.
Bueno, el mejor ejemplo, yo creo, fue cuando empezamos... ¿Os acordáis lo del cubo del año pasado, el cubo de hielo?
Eso
era todo para...
sobre todo, y sí. Gente del mundo...
Muchísimos actores...
La ELA, puede ser, ELA. Puede ser contra la ELA.
Sí. Todo el mundo empezó a hablar ese verano de la ELA. Uh-huh. Que
parecía que nunca había existido esa enfermedad.
Nunca había existido.
Y de repente, exacto, todo el mundo lo conocía.
Pero hay muchas enfermedades que no conocen.
Sí,
y que muchísimas. Mucha gente, yo te lo digo, sí que conozco algunas. Y madre mía, ¿sabes?
Yo lo del cubo de agua fría, esto no lo entendí nunca.
O sea, cubo helada.
Helada.
O sea, helada.
Es que es.
Ya, no, pero era para.
Estaba el Ice Bucket,
Ice Bucket
sí,
Challenge.
Sí, eso. Pero era porque se hacía con agua helada porque la sensación que tú tenías era la misma que los enfermos de ELA.
La
parálisis corporal por el frío.
Claro.
O sea, que claro. Te matas a ti mismo para...
Sí.
Claro.
Querían que te pusieras en el lugar de los enfermos de ELA.
Sí, claro, claro.
Hubo un cantante de rap, creo, no me acuerdo, no sé si fue un cantante de rap, un famoso, que en vez de echarse agua se echó $10,000 y luego dijo que lo iba a donar para la causa.
Eso
Charlie,
es mejor.
Charlie
sí,
lo
eso
sí,
es mucho
Charlie
mejor.
Sí fue. Charlie
pues
sí lo
iba a ser.
No, salió diciendo dejar de tirar cubitos de agua y tirar dinero de verdad.
Claro, se echó un cubo de dinero.
La gente que hace eso y que más repercusión tenía y que luego se le salía en todos los medios de comunicación...
Después no donaba.
No donaba, o sea que vamos a ser también...
Incluso dona
yo lo hice,
el valor,
yo lo
el
hice y doné el dinero.
Un cubo de agua, será medio centavo, pero dalo en vez de tirarlo.
La idea
yo lo hice, yo me eché el cubo. Pero doné el dinero.
Este también.
Al día siguiente doné.
Hay mucha gente que cada vez que lo hacía donaba una cantidad de dinero.
Claro, ¿sabes? La idea
no, es que yo doné. Es que se hacen cosas que no son prácticas.
Exacto.
O sea, quiero solucionar un problema, entonces hago algo que no sirve para nada. Que está bien, le da visibilidad, eso pero hay es. Veces que hay gente que ha aprovechado para hacerse
más famoso.
La foto.
Sí, claro, eso sí.
Claro,
es.
No, la idea del proyecto era eso, te echabas el cubo de agua, pero luego hacías una donación.
Claro, iba suyo. Enlazado, pero
la gracia
bueno,
del cubo de agua era...
La conciencia estuvo tranquila, yo hice la donación.
No te lo echaste por echar, ¿no?
Yo estoy esperando todo el verano que nos mandaran el reto a los del búnker y como no nos llegó, no pudimos...
Porque no conocía yo, ¿sí? No hubiera llegado, pero vamos.
Oye,
pero
nunca es tarde para hacerlo y donar.
¿Sí? Oye, estamos en febrero, si queréis lo mandamos ahora y aún nos reímos. Yo por lo menos dono y me río también.
Que nosotros estamos en Gandía, podemos
sí,
haberlo hecho desde allí.
En la playa, sí, habréis un buen lugar. Pero bueno, lo que te digo, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para coger un cubo y llenarlo de agua.
O de billetes, yo prefiero llenarlo de billetes.
Hombre, no tenemos tanto aquí en el búnker como para...
Lo mío fue uno dice...
Compráis unos libros si queréis otra cosa. O sea, en vez de tirarme el cubo, que yo me puedo quedar. Como tengo la espalda, me quedo pajarito.
Lo importante es que nunca es tarde para donar por una buena causa.
Claro,
eso es lo importante.
Y cualquier método, cualquier fin, cualquier cosa que se haga.
Bueno, estábamos hablando de jugaterapia, que es eso, es una fundación que lleva videojuegos, concretamente volvemos a los videojuegos, que lo lleva a los sitios, precisamente también al cáncer, a los niños con cáncer, les llevan consolas y otros juegos para que puedan jugar durante el tratamiento. Curiosamente, esto no lo tengo apuntado, pero también han hecho una cosa muy bonita, que es el jardín de mi hospi. Sí, el jardín de mi hospi, que es que han hecho jardines en las azoteas de los hospitales. En La Paz, en el Santa Fe de Valencia, ¿es? Se llama la Fe de Valencia. Y en alguno más han puesto jardines infantiles en las azoteas de los hospitales.
Es que hay veces que los hospitales transmiten otra sensación, que te carga energía, no te carga energía, es a lo que voy. En cambio, un niño, si sale y puede ver que puede jugar y tal, y ve árboles, está con otros niños y le da el aire también, que muchas veces es muy importante.
Claro, eso ayuda mucho.
Claro. Demasiado,
pero el estado anímico es muy importante. Pues entonces, cualquier enfermedad.
Es que tu padre y tu familia también te vean, lo que tú vas a transmitir cuando te vean y todo. Yo creo que va todo unido, además. Son iniciativas que lógicamente son perfectas, vamos. O sea, ojalá hubiera todo tipo de iniciativas así.
Pues en este caso, como decíamos, os voy a contar un poco cómo fue la historia. Este grupo de 8 youtubers que os digo...
Ledcraft
se llama... Sí, el colectivo de estos 8 se llama Ledcraft. Pues al principio eran 4 y 4 de ellos ya colaboraban con Jugaterapia. Así que decidieron que ahora que eran 8 con sus respectivos suscriptores, que a lo mejor en total, ¿cuántos suscriptores podían sumar? 20 millones de personas que ven sus vídeos.
Tirando
videos.
Por abajo, sí.
Tirando a lo bajo, o sea que mucha más gente. Pues dijeron, ¿por qué no hacemos una cosa que la gente quiere, no? Si la gente consume sus vídeos, ¿por qué no hacer un streaming de 24 horas? Donde los 8 vamos a estar jugando videojuegos como jugamos en los vídeos que subimos día a día. Haciendo el tonto, bailando, cantando, todo lo que precisamente los suscriptores de estos youtubers quieren ver. Pues decidieron juntarse todos en una casa, hacer un streaming de 24 horas. No podía haber descanso. Ellos decían que ¿por qué iban a descansar ellos si lo que podían conseguir era mucho mejor? Así que estuvieron 24 horas jugando, cantando con un karaoke, bailando. Para recaudar, tú podías verlos y podías donar un euro a 3.000 o lo que tú quisieras. Y con cada donación pues te daban una especie de regalo. Pues con una donación te dedicaban algo, con otra donación te regalaban un juego, con otra donación te invitaban con ellos a un evento que iba a haber unos días después. Y en 24 horas recaudaron 25.000 euros. Todo íntegro para Jugaterapia. Estuvieron sin parar. Pues, fue un trabajo brutal. Yo lo vi. Me vi prácticamente la mitad del streaming. Estuve de madrugada viéndolo porque me parecía una cosa muy bonita. Y había gente, veías los mensajes que mandaba la gente... niños de 15 años que normalmente no pensamos que sean muy solidarios. Está mal porque no hay que generalizar, pero es verdad que los niños pues tienen normalmente otras preocupaciones. Si veis niños de 15 años que mandaban 5 euros de su paga, sí. Y estaban tan ilusionados porque estaban viendo a sus youtubers favoritos jugar a cualquier videojuego, hacer el tonto y donaban.
No, pero si a mí euros. Me parece bien mientras tenga un fin práctico.
Eso es.
Esa es la diferencia. Claro, es decir, vamos a montar aquí, vamos a bailar o no sé qué. ¿Para qué? Para conseguir dinero. ¿Cuánto hemos conseguido y a quién se lo damos, en qué momento y cómo y qué pruebas hay de que lo hemos dado? Claro. Quiero decir,
sí, de hecho aquí llamó la directora de Jugaterapia.
Llamó en directo.
Llamó en los últimos 15 minutos de streaming para dar las gracias, para decir que todo ese dinero seguía abierto después. Había una especie de cuenta que seguía abierta por si alguien quería donar porque había llegado tarde. Y que todo ese dinero iba íntegro, sí. Además lo dijo ella, o sea que obviamente sería verdad, iba íntegro a comprar juegos, a divertir a estos niños, básicamente.
Sí, eso me parece formidable. Eso es lo que a mí
me llama la atención.
Eso, sí. Claro, no, eso, por eso estoy dinero. En estas cosas, porque sé que todo es para algo.
Para algo.
No es para pasar un buen rato, ni hacernos los solidarios
nadie,
y lo bueno,
nada.
Sino
recaudar un dinero.
Para recaudar dinero, claro. Para que este dinero vaya a tal sitio y sirva
y cuanto
para
más, mejor.
Claro, es que es lo que ellos hacen habitualmente.
Sí, sí.
suben a lo mejor un vídeo al día de 20 minutos. Pues ese vídeo jugando a tal videojuego lo cambiaron por un directo. 24 horas sin dormir, 24 horas cada uno. Estamos hablando de que quedaron en Madrid este grupo de chavales y eran pues uno de Galicia, otro de Málaga, otro de Sevilla, y se reunieron todo para estos niños, porque además colaboran muy activamente con Juegaterapia. Normalmente siempre tienen algún tipo de noticia que dar con esta asociación, y a mí me gustó mucho la iniciativa. Aparte fue una noche, se juntó todo, porque cuando intentas ayudar, pues a veces te sale también un poco mal. Fue la noche que hubo
el atentado de París.
Y obviamente, pues ellos son youtubers, pero son humanos, y al recibir la noticia del atentado, pues el ánimo decayó. Y aún así tuvieron que sacar fuerzas de donde no las había para luchar, porque al final están ahí por los niños. Entonces,
me llama la atención el formato, que es un maratón como los que sí. vemos que hacen en la televisión americana. Uh-huh. Cuando hay series, por ejemplo, Los Simpsons es el que se me ocurre ahora, se hacían ese tipo de maratones que están por teléfono recogiendo dinero,
sí.
¿no?
Sí.
¿Qué os parece ese tipo de maratones?
Antes se hacían aquí también. Sí, sí. De Antena 3. Yo te digo, yo estaba viviendo en Guatemala, y de hecho iba porque tenía contacto con la Fundación del Real Madrid hace años, eso, a través de un familiar, y además que yo que sé, que transmites, pues de verdad ayudas a enseñar a recaudar dinero, vamos a ser claros, ves subiéndolo el dinero, la gente se anima, la gente llama, te lo coge aunque sea alguien conocido o no conocido, se subastan. Yo, en el caso de comida de la Fundación del Madrid, llevaba cosas de la televisión y me hacían salir en la televisión, que yo tenía 20 años y me daba hasta vergüenza y tal, y me hacían sacar camisetas del Real Madrid firmadas y no sé qué, y hablar un poquito sobre por qué me las habían dado y eso, y se recaudaba una cantidad de dinero. Había camisetas, todo, ¿verdad? Porque claro, allí la pasión del fútbol, pues el que tiene, a lo mejor a través del deporte o de algo, pero pum, suelta el dinero. Por lo que te das una idea, una camiseta de Beckham, que no sé si fueron $22,000, así como lo oyes, solo ¿cómo? Por Beckham, ¿eh? En la época de Beckham, a lo mejor fue alguna enamorada de él, o un enamorado, nunca se sabe.
No sé, algo más sobre este tipo de maratones, sobre este tipo de... ¿Qué os parece? No sé.
No, está bien. Y además es curioso que precisamente la gente se activa cuando hay actos como ese.
Sí.
Si porque no, como que lo olvida, como que no
quiere mirar. Es la gente famosa, la que tiene el cierto poder
sí.
de imagen, la que mueve, sí, la que sí, logra
ese
mover.
Ese poder de convocatoria, sí, de hacer sí. activar
es,
la solidaridad.
Es importante tener un padrino.
Y más hoy con las redes sociales, que todos los sí. famosos tienen su propio, por decirlo alguna, canal de comunicación, etcétera, y lo pueden mover mejor, lo van a ver miles y miles de personas y todo eso, o sea que es muy importante.
Sí. Bueno, continuamos. Lo que pasa es que se hacen poco.
Sí, se hacen demasiado.
Se hacen poco.
Y que los hace solo.
¿Cuál fue el último?
Solo son los mismos, además. Sí, yo creo, sí. Sí, yo sí, no sí. lo sé. Yo, pues, a lo mejor sí conozco alguna cosa, Fundación Telefónica, que hace algunos eventos que hacen para recaudar dinero con libros y eso. De hecho, conozco alguno. Y bueno, y yo creo que tú y yo, Santiago, conocemos a una gente que hace no telemaratones sí, ni nada, pero sí, bueno, hacen otro sí, tipo de eventos que
la asociación. Paran de hacer cosas.
La asociación Isekin, sí, que es de cuentos sí. para niños con bueno. enfermedades raras. Y bueno, sí. eso es admirable,
eso
lo que hacen, de hecho.
Es admirable, sí.
Me han mandado, creo que me han mandado que cómo se nos está oyendo. Que como os he dicho que si hemos esnifado helio, me han mandado un mensaje de audio y creo que es eso. Que no, no lo voy a poner, claro.
Sí, a mí me han dicho que se escuchaba como si fueran los pitufos.
¿Sí?
Bueno.
Ah, eso también me lo han puesto ahí.
Mientras os oiga contentos y felices, mira, ¿sabes?
Espero que luego se grabe bien. A lo mejor es algún problema en la mesa. Estamos aquí un poco de novatillos todavía. Bueno, antes de continuar con los otros proyectos, sigamos un poco con las preguntas, ¿vale? Para las entrevistas. También, de todas formas, he traído música. Has hablado antes tú de una canción que estaba con un coro, ¿no? Con el que estaba trabajando María Villalón.
Uh-huh.
La canción es la de Guerra Ganada.
Guerra
¿verdad?
Ganada, sí.
Es que la he traído precisamente porque lo había visto.
Además, lo que transmite, que es lo de que hablamos antes, la Guerra Ganada, o sea, el título. O sea, es perfecta, o sea, el sí. título y todo. ¿Sabes?
¿Os parece que la escuchemos?
Sí, hombre, sí.
Ya no hay nada que no puedas conseguir. Si corazón valiente, porque no me rindo.
La canción, que es un proyecto aparte, también con el del tema con el cáncer, que es, pues, no, la verdad es que esta no tengo mucha idea de cómo surge. Yo sé que es un grupo de chicos también que están enfermos de cáncer y que componen esta canción y tienen, creo que es, bueno, que tiene el participa María Villalón, el Chojin creo que también.
Sí, Chojin también.
Aurin, ¿puede ser?
Aurin, no estoy seguro.
Angie, no lo sé, pero Aurin me suenan.
Angie participa. He visto la imagen.
Escuchando y digo, ahí va los niños. Y María, que lo sé porque es ella. A ver, vamos.
No, hombre, no participan todos en la canción, pero sí que a la hora de componerla, los arreglos. No creo que sea a toda la gente la canción, creo que no.
No, pero como he oído la voz grave esa, a lo mejor yo creo que sí era el Chojin.
Espérate, voy a ver.
No lo sé. A poner un compromiso, ¿sabes?
Lo he mirado esta mañana y no me acuerdo.
Sí, está, Angie también está.
Angie está. Angie seguro porque la he visto antes.
¿Cómo controláis tecnologías? Rápidamente.
Sí, aquí controlamos.
Son 18 jóvenes. Con cáncer.
A ver, un momentito, que no se oye mucho. Vale. Bueno, pues eso, hablábamos antes de eso, de la visibilidad que dan uno, que dan los padrinos y las madrinas. Pero claro, es que es una... No una pena, pero sí es verdad que es muy necesario, porque si no, no llega a todos los que podrían llegar.
También es necesario tener gente que se quiera implicar, ¿sabes? O sea, no solo es el hecho de tener una cabeza visible. Nosotros justo ayer vimos una cosa de Paula Echeverría con Cris contra el cáncer y eso también, uh-huh. Y mira, pues se ha involucrado. Y nosotros, pues bueno, pues eso es una alegría, pues son iniciativas que se llevan a cabo. Ahora, por ejemplo, dentro de 2 o 3 meses, yo conozco un caso que van a presentar un cuento que se presenta ahí en Eibar y que van a estar los jugadores de Eibar. Y seguramente, pues como salieron de un libro que, de hecho, apadrinó Santiago, salieron todos los jugadores de Eibar con una camiseta con la foto del cuento en el campo del Valencia. Y eso a ellos, en verdad, ¿qué les cuesta también? O sea,
claro. No le cuesta al que quiera hacerlo. Uh-huh. Eso es muy buena la frase.
Sí.
Porque hay gente que tiene excusas para no hacerlo. Y hay gente que se las inventa. Uh-huh. Pero hay gente muy abierta, como esta.
Sí, y nada, y hay muchas iniciativas de estas. Lo que pasa es que a lo mejor luego a las marcas y a las también les interesa más sacar otro tipo. Le sacan también, ¿vale? Pero bueno, si le diéramos más repercusión, aún tendría más repercusión. Como dice Santiago, si nos interesa, si tal, no vamos a tener excusa. Porque, no sé, además yo creo que es una cosa que le interesa a todo el mundo, ¿sabes? O sea...
Sí, hablando del fútbol, el Rayo sí que mueve dinero para temas este tipo de temas, porque de hecho hace poco murió un jugador mítico del Rayo, sí. Wilfred
Portero.
Por un cáncer,
Y sé que la gente de Vallecas, vamos, el Rayo Vallecano y demás, mueve dinero para ayudar a niños y a temas estos de...
Y era una persona que no tenía con qué vivir al final.
No, Wilfred trabajaba en Barajas.
Y ahora hay un programa en la radio que se llama El Partido de las 12 por la noche. Todos los lunes por la noche cuentan una iniciativa. Ayer escuché yo una que es del Levante, que hablan pues de una fundación, sacan cada día una cosa, un equipo, porque luego hay cosas que darle visibilidad también, que son equipos, pero también necesitan comunicación. Y, por ejemplo, tiene una fundación para gente disminuida, psíquica y gente deficiente, que la llevan a ver los partidos de fútbol, regalos, para que también se integren, estén allí, sean felices, vayan con su familia. Y la verdad, pues son todo tipo de iniciativas que sí se hacen, sí. Pero hay que darle mayor visibilidad, yo creo también.
Claro, sí. Sí, sí.
Hubo una iniciativa, solo ha ido un bueno. Me imagino que ayudaría más gente, pero se centraron en un niño con leucemia. Que a mí me emocionó mucho. Lo hizo el Villarreal en un partido amistoso, creo que fue este verano. Sí. Está en YouTube el vídeo. Un chaval que tenía leucemia, que debía estar con quimioterapia, pues en un partido amistoso, creo que fue contra el Glasgow, al chaval inscribieron para que pudiera jugar unos minutos con el equipo de primera división y salió al campo, hizo, vamos, el calentamiento y empezó el partido, jugó un minuto, marcó un gol y le sustituyeron. De hecho, en el vídeo se ve como que hasta el vestuario lo prepararon para que él parecía un jugador, un deportista profesional.
Sí, pues tiene su camiseta y todo con su nombre, sí, como un jugador más.
Y es una de las iniciativas que a mí me emocionó mucho, porque es donde ves el hasta qué punto puede llegar la solidaridad humana en ciertos equipos. Y es un gesto que a mí me emocionó, me gustó muchísimo.
No, si la gente quiere, además las empresas cada día apoyan más este tipo de cosas, ¿no?
La famosa RSC también, la responsabilidad social corporativa, como sí, se llama.
Exactamente, exactamente. Que bueno, que ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Todas las agencias de publicidad, yo trabajé en publicidad muchos años y todas las agencias tienen en su currículum haber colaborado con alguna acción solidaria, pero colaborar quiere decir crear un spot,
eso es,
rodarlo, claro, emitirlo, buscar la manera de que salga.
Eso es. No solo muchas veces poner la imagen, sino lo que hacías tú, Santiago, antes.
Y luego no lo dicen.
Implicarte, de verdad. Implicarte, claro, de verdad. Claro. Y luego no lo dicen porque de verdad lo hacen porque quieren, como tú dices. Y sí, el que quiere, yo de hecho es el caso, siempre lo pongo también de la asociación esta, Enrique, que es el precursor de todo esto, nunca le ves en las fotos, nunca le ves en ningún lado, ya se le curra. Es una persona que es, para mí es como un guía también, ¿sabes? Y le ves en todos los lados y no sale nunca a ningún lado, pero porque lo hace porque quiere y prefiere como considera que a lo mejor la visibilidad tienen que tener otros o que a lo mejor le hacen vender más, como me decía a mí mucho, entonces yo lo que quiero es que se vendan más cuentos, ya está, ¿sabes? Entonces se van a vender más cuentos si sale en tal programa, aunque no me guste, o en tal programa en la televisión, porque han salido algunos programas famosos, pues a mí me da igual, dice, yo no quiero salir a ningún lado, dice, a mí lo que me interesa es que se vendan cuentos y que se recaude mucho dinero, ya está.
Claro, sí, sí, no, la sinceridad solidaria es, en este caso, está...
Está cubierta.
Sí, está muy cubierta, sí.
Tenía una de las preguntas, sí, que tenía, que es un poco, quizás queda un poco como con todo lo que hemos hablado, sobre todo con Humble Bundle, os iba a preguntar que hay un montón de proyectos de este estilo. Y es, claro, yo es lo que digo, con la, a lo mejor queda un poco respondida la pregunta, pero bueno, centrándonos en las antologías, que es lo que os ocupa, ¿creéis que son eficaces? ¿Creéis que funcionan? ¿Que consiguen dinero que llega a algún sitio?
Sí, en nuestro caso, yo te digo, como editor, sí que se consigue, porque sí va a ir a un fin destinado a ello. O sea, yo además, vamos, es que ya no es que tú lo digas, es que Óscar y Cristina buscaron la fundación, nosotros tenemos unos contratos, porque yo se lo he dicho antes a Santiago, que sí, ¿cómo no voy a firmar unos contratos? Claro que los tienes que firmar. Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que te quieres quedar dinero? ¿No te vas a quedar nada? ¿Qué más te va a hacerlo visible? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego se presenta el número de ventas, que se recogen 4.000, 5.000, 20.000, 25.000. O sea, yo conozco cuentos que han recaudado, y Santiago, de hecho, apadrinó ese cuento en Madrid, para que os hagáis una idea, ese cuento ha recaudado 180.000 euros. Pero aparte de haber recaudado 180.000 euros, para que os hagáis una idea, ha conseguido que a través de la difusión y de todas las compras que ha tenido, fue el cuento más vendido y el libro más vendido en la Casa del Libro 3 semanas, ojo, ¿eh? Ha conseguido que una farmacéutica, a raíz de conocer el problema y de extenderse tanto el cuento, haya puesto 27 millones de euros en Bilbao para hacer un centro para curar todas las enfermedades, investigar las enfermedades raras, que no solo van estar relacionadas con San Filipo, son 3 niños que una madre luchadora a 100%, que la conocemos Santiago y yo de forma personal, los 3 niños que son divinos, ¿sabes? Ha recaudado ella sola 1 millón y pico de euros y al final, entre unas cosas y otras, pues joder, lo que dice Santiago, a lo mejor es que la gente se junta y se tiene que terminar encontrando, pues han llegado y bueno, ellos tenían para hacer ensayos con San Filipo, de hecho hay uno de los niños que bueno, que no lo va a poder hacer porque se lo tienen que llevar a Londres porque no cumple las expectativas y bueno, y le están ayudando en todo eso y al final acaba llegando, se recauda dinero, se hace visible, en este caso por ejemplo el cáncer ya es muy visible, pero en el caso de las enfermedades raras por ejemplo no son visibles. Y bueno, y al final pues acaba llegando gente y acaba colaborando gente que luego te viene y te hace una carrera también para esto, gente que, yo qué sé, pues la Fundación Cris, que os diga, Óscar también, que está aquí un poco callado, nos ha contestado hoy, que le proponen a la semana unas 50-60 iniciativas.
Sí, alrededor de unas 70 iniciativas, y claro, en verdad la Fundación Cris es pequeña, no es muy grande.
Pues
lo que pasa es que sí está teniendo mucha repercusión, y sí, de hecho no pueden elegir todas.
Eso te voy a decir porque yo me metí en la página web de la Fundación Cris y salían todas los colectivos, asociaciones, empresas que habían trabajado con ellos.
Grandes, todas.
Y muy grandes, sí, y me quedé muy alucinado. Porque,
y ellos, date cuenta que ellos no, digamos que no tienen una clínica para ellos. Ellos son médicos que están en varios hospitales, por ejemplo, de Madrid, uh-huh, y que se dedican cada uno a la investigación de un cáncer y ese dinero va para esa investigación, para ese médico, ¿sabes? Por ejemplo, ahora cuando nos reunimos con ella, con una de las chicas de la Fundación, Patricia, nos dijo que ahora iban a abrir una, ¿cómo se dice?, como una especie de local dentro del hospital del 12 de octubre, que hasta ahora le había costado, pero al final le han metido poco a poco la cabeza y van a meter allí a un médico para estudiar específicamente un cáncer. No me digas cuál, porque no me acuerdo, ¿vale? Pero es lo que más nos gustaba de ellos, de que el dinero va directamente para el médico que va a estudiar ese cáncer. Y eso es, si o sea, no fuese, la raíz, que es a lo que vamos.
Si no fuese por las iniciativas privadas solidarias, el avance y la lucha contra el cáncer sería mucho menor, porque los oficiales, ¿qué hacen? Es decir, a ver, hay iniciativas oficiales en todos los países donde se trabaja, laboratorios que trabajan, pero la solidaridad, no sé el porcentaje exacto que es, pero desde luego grande es, y creo que cada día más.
Y cada día más.
Como nos toca también más a todos y por todos los lados, pues joder, yo que pienso que tiene que haber gente que, aunque sea habiéndolo vivido, aunque sea por esa causa o lo que sea, pues termina apoyándolo. No creo que sea la causa, que tenga que ser principal, pero bueno, si es por una experiencia que ha tenido, por alguien que ha conocido, pues tampoco está mal.
No, es que yo creo que te sientes mejor si apoyas que si no apoyas.
Eso es. Y eres consciente, yo creo.
Eres consciente. Y estás mejor del lado del que apoya que del que se queda mirando, ¿no?
Ahora que dices eso de que te sientes mejor, hace unos días tuve un debate curioso con un compañero del trabajo y me decía que el proyecto, porque le conté el proyecto que teníamos en mente, o sea, que va a salir ahora, y él me decía que yo había fundado, o sea, yo había hecho este proyecto para sentirme mejor. Y digo, no, yo lo había hecho para ayudar a la gente. Para sentirme mejor...
Luego te llega también,
es
que, ¿eh?
Sí, repercute, claro, ¿vale? Claro, sí, es la consecuencia.
Yo me siento mejor colaborando que no colaborando.
Eso es, yo también.
La base principal es ayudar.
Yo me siento como mejor colaborando. Nadie se va a llevar un duro de aquí. Claro. O sea, ni los padrinos, ni los escritores, ni la editorial, ni nadie... O sea, que es que nadie estás haciéndolo por nada, o sea,
y
en verdad.
La
escucha, y no es que lo hagas por ti, como si escuchas, estás ayudando, o sea, lo haces por los demás, pero también, yo creo un parte también, exactamente, o sea,
porque te hace crecer como persona.
Claro, exacto, y más
allá. Te hace crecer, eso es sentirse mejor.
Eso es sentirse mejor también, claro.
No habléis todos a la vez, porque esto parece el plató de...
De cualquier programa de estos.
Y el problema es que luego no se oye nada. Tengo buenas noticias y es que ya no somos los pitufos, así que como estamos hablando de un tema serio ya se nos puede escuchar. Así que si nos mandan mensajes, decirle que ya podéis escucharlo de nuevo, que ya no lo han solucionado. Es que se han tomado el control del ordenador, aquí como la magia de la informática. Ha llegado, de repente se movía esto solo y que ya no lo han solucionado, así que eso, que no... Y eso, que no me habléis todos a la vez, que imaginaos que yo no os entiendo, imaginaos los que están en casa.
Pero habrás visto que no nos hemos interrumpido.
No, hablabais directamente.
Tú le dices, no me interrumpas. Aquí vamos...
Ni gritamos.
Nos pisamos directamente. Ya
está. El problema es que se sube eso que no veáis.
Ya.
Bueno, sí, eso es un tema bastante que hay que tomar, porque claro, cuando una persona más o menos famosa hace algo de este tema y lo hace público, siempre piensan, buah, Ángel solo lo hace por quedar bien. Pero claro, sí, vale, lo haces por quedar bien. Digamos que sí que es verdad, pero al menos lo hace, no como tú.
Ojalá lo hicieran todos.
Claro. Es que dicen,
es que
no,
principalmente eso... la gente que critica eso son la gente que está delante del sofá y no hace nada.
Claro, exacto.
Y no hace nada. O está con el móvil y está, mira, este tal, pero no se mueve.
Me acuerdo, el tema fue hace un año con Lady Gaga, ¿te acuerdas? Que se acercó un hombre vagabundo, salió mucho en Twitter, y se acercó y se hizo una foto con él. Y el hombre le dijo, no te acerques que huelo mal. Y ella dijo, no, yo también.
Sí, ya me acuerdo.
Claro, y viene a raíz de eso, porque dijeron, claro, es que como es tan famosa no sé qué, tiene que quedar bien. ¿Por qué? Si ya es famosa, ya no, nadie va a quererla más o quererla menos.
Y seguramente si se hiciera una foto con otra chica guapa, otro chico guapo, tendría más alcance, sinceramente. O sea, que no... Y lo sacarían todas las revistas.
Pero
en cambio,
eso...
No creo que la hagan apuesta porque nadie sabe, en cuanto a los virales de ese tipo, no creo que exactamente. Yo conozco otro que es de una gente que van pidiendo, de un chico joven que va pidiendo comida, no sé, seguramente la hayáis visto en el último año, y le va pidiendo comida a todo el mundo, como que no tiene tal, no sé qué, no sé cuántos, y la única persona que le da es un vagabundo. Y además está grabado por gente joven, no sé si lo habréis visto.
Sí,
y al final él se coge, se sienta y le invita al final él a la pizza, a otra pizza, gracias a un vagabundo, porque es la única persona que le comparte su comida. O sea, si y no lo hacen por hacer, sino para mostrar al mundo a que se acaba convirtiendo en un viral. Y mira, para mí está fenomenal, porque es un ejemplo de lo que puede hacer cada persona. Y si tiene mucho alcance, pues que tenga mucho alcance. Ojalá toda la gente se hiciera fotos, los famosos, con enfermo todos los días y con vagabundos y con tal. Porque a lo mejor seríamos un poquito más conscientes de la realidad que tenemos a nuestro alrededor.
Antes de ayer vi algo parecido. Un experimento social, un tío que primero se disfraza con un traje y corbata y él pedía dinero para no sé si era para coger autobús,
sí,
y le daban más pasta con traje y corbata que con el aspecto de vagabundo.
Sí. Eso es lo chiste. Y además es de chiste, pues no tiene sentido. Yo no le veo lógica a eso.
No, la gente se te mide por la primera impresión, por el aspecto que tienes, y no profundiza. Eso también.
Eso es en general, ¿verdad?
Sí, eso es en general de toda la vida. Sí. Sí, pero vamos, el experimento estaba muy bien. Yo lo he visto y la verdad es que. Y responde a la realidad, desgraciadamente.
Sí, no.
Estaba acordando yo de lo que ha hecho Alejandro Sanz hace 2 días en el concierto,
sí,
¿no? Que dice, ¿para qué ha bajado este tío? ¿Para hacerse más famoso? ¿Qué ha pasado ahí? No se sabe, pero el hecho es que el acto que ha cometido ha caído bien, ha gustado y apoya un poco esa movida de que yo no estoy de acuerdo en que haya que intervenir. Yo creo, hay que recordar el caso de aquel tipo que intervino, que le dio...
Que le dieron una paliza.
Murió. Hay que ser prudente, hay que llamar a la policía o lo que sea, ¿no? Pero eso de quedarse impasible ante una injusticia o un ataque, una agresión o tal y cual...
Eres partícipe un poco del problema. No eres el causante, pero sí participas.
Participas, lo consientes, y entonces ese tipo de cosas yo creo que poco a poco... van mejorando levemente, pero sí, la gente va tomando conciencia de...
Volviendo, bueno, tenemos otro ejemplo que es Ilusionaria, que además Santiago ha participado, que además nos hemos sorprendido con que ha venido. No estaba preparado, yo pensaba hablar de Ilusionaria antes de saber que venías tú. Que así, pero lo mejor es eso, que además.
Puedes... No sé si has querido decir que querías que viniera o no lo entendí.
No. Que digo, que yo iba a hablar de Ilusionaria antes de saber de que venías, pero es bueno porque así nos puedes hablar del proyecto desde dentro. Que bueno, es una antología de cuentos infantiles creada hace años por Juan de Dios Garduño. Es que se me han ido los papeles, perdón. Pero que, bueno, él dejó el proyecto aparcado, pero que ha continuado. Ha habido hasta, hemos dicho 4, ¿verdad? 4 antologías.
Sí, solo que voy a puntualizar una cosa.
Dime.
¿Es Ilusionaria el que lleva a Carmen Cabello?
Creo que sí, creo que lo...
Es que esa es la confusión. Porque sé que hay 2, uno se llama Ilusionaria y el otro se llama Imaginaria.
Ah. Oh.
Lo digo para no decir cosas que no debo...
Es que sé que ahora trabaja con Valencia, la verdad es que no lo sé.
Si trabaja con Valencia es el que yo participé.
¿Ilusionaria 4?
¿Qué decir? 4, sí.
Claro. Sí, es Ilusionaria. El de Imaginaria yo no le conozco. Sé que he leído algo sobre él, a ver si puedes ahora buscarnos algo, ya que está, pues ya lo comentamos.
Sí.
No, pero Ilusionaria es el que creó Juan de Dios Garduño.
Sí.
Que en su origen era una antología de cuentos infantiles para apoyar a la asociación Matryoshka Fonds Mailaria.
Exactamente.
Que eso no tiene nada que ver. Bueno, es similar, pero su idea o su trabajo era programas de saneamiento y descontaminación de las zonas cercanas a Chernóbil. Después de la catástrofe nuclear del año 86. La diferencia es que esta primera Ilusionaria trabajó con esta asociación, pero las otras han ido trabajando con diferentes proyectos. La última colabora, que es en la que ya has participado tú, colabora con la asociación Babel, no sé cómo será, que es un proyecto de intervención socioeducativa perteneciente al programa de Familia e Infancia de Cáritas Valencia. Sí. Esa es, ¿no? La que conoces
tú. Sí, creo que sí, juraría que sí.
Que claro, los nombres son muy similares y hay un...
Claro, por eso lo digo, para asegurarme de que no digo...
Creo que sí. No, yo lo busco como Ilusionaria. El problema es que la web está caída, ya no funciona.
Bueno, ese proyecto estuve en tu programa con Laura...
Laura López Alfranca.
Exactamente, sí. Entonces vamos bien. No, a veces la memoria te traiciona y te hace... Sí.
¿Ves? Eso pasa por ser muy solidario. Si solo hubiera hecho una vez, no tendría problema.
Claro. No, aquel proyecto estaba muy bien, además estaba muy bien pensado. Eran escritores e ilustradores. Yo escribí un cuento y el cuento lo ilustró un chico de Valencia, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y se presentó, se hizo mucho trabajo con él, hasta que, no sé si ahora harán el quinto o algo así. En ese caso no hice el prólogo, en ese caso me dejaron hacer un cuento, no como otros.
Pero nosotros hubiéramos estado encantados, que te lo diga Óscar, vamos.
Por supuesto.
De hecho ya haremos otras cosas, ya pensaremos en otras cosas, para meterte en más jaleos, Santiago, no te preocupes.
Ah, ya lo veo, estoy encontrando Imaginaria.
Imaginaria es también similar. Una antología similar, sí, de hecho es para la misma asociación. Lo único que he creado por otras personas.
Por otro equipo, eso es.
El coordinador, el responsable es un chaval de Navar Carnero, he leído. Uh-huh. Rubén se llama.
Rubén Serrano.
Ah, pues yo sé quién es también, sí, claro.
Sí, lo conozco. Rubén Serrano es amigo de Javier
y de José Carlos. Sí, sí. Esta gente.
El escritor y antólogo Rubén Serrano, residente en el municipio de Navar Carnero, es el responsable de recopilar y dirigir Imaginaria, una antología colectiva de cuentos infantiles con perfil solidario.
No lo sabía, yo le voy a preguntar. Sí.
Rubén es un tipo muy activo también, que hace muchas cosas, que apoya mucho y...
Qué bueno.
Bueno, pues otra más, Imaginaria, otra. Ilusionaria. Bueno, háblanos de Ilusionaria, tú que estás dentro.
Bueno, Ilusionaria tenía un proyecto que era precisamente eso, ilusionar, ¿no? Yo es que siempre participo de la idea, la comentaba antes tomando un café con Guillermo, de que todo lo que se haga tiene que ser para ilusionar, tiene que ser para crear optimismo y no para lamentarse y quejarse de lo mal que está. Yo le comentaba, voy a contaros un pequeño ejemplo que comenté en la presentación aquella.
Eso es lo que he recordado yo hoy.
Sí, me lo ha recordado. Lo
lo llevo desde hace un año y medio, lo tengo grabado además. Escucharle bien porque es muy interesante.
Yo trabajaba en una agencia de publicidad y me tocó a mí crear un spot de publicidad para chicos, para niños de Uganda o por ahí. Uh-huh. Chicos negritos que están enfermos, que pasan hambre y tal y cual, ¿no? Y entonces me dieron ahí horas de material, me dieron como cientos de horas de material, y yo estuve de documento grabado, yo lo revisé todo y había escenas que te ponían los pelos de punta. Pero yo logré entresacar algunas escenas y compuse una idea que consistía en lo siguiente, era ver a esos niños, pues había un niño bailando, otro cantando, y entonces mi eslogan era... Así de contentos se van a poner los niños no sé qué cuando reciban tu donativo. Cuando lo presenté casi me matan. Porque me dijeron que eso no era rentable, que eso no motivaba a la gente y que lo que tenía que hacer era un spot de tristeza.
Del que te sientas mal y te obligas a pagar porque te sientes mal.
Sí, sí. Buscar la lástima y buscar tal. Y yo ahí aprendí algo importante. Es que yo me negué. Además, yo el otro no lo hice. Digo, ya se lo pasé a otro creativo. La suerte que como yo era el jefe del departamento creativo, dije, esto no lo quiero hacer. Se lo no, es que es verdad. Yo saqué de mí lo mejor que había, que era... Joder, es que es verdad. Es que la alegría que le tiene que dar a un niño de eso cuando llega alguien... con un bote de leche, con un algo, y que dice, macho, esto es que te lo ha dado alguien que tú no conoces, que viene a otro país, que te ha enviado su dinerito para que tú seas este ratito, pues yo creía que eso era... Y sin embargo, ¿no? Parece que por eso hay spots en televisión ahora mismo en los que, si recordáis, se ven niños apenados, hechos polvo y destrozados y tal, ¿no? Sí. Hay una foto de una mujer que salió también hace muy poquitos días, una mujer que iba muy tatuada... En África, dando de beber a un niño,
así.
Madre mía, el niño, te fijas, la mujer tapas todo y ves al niño bebiendo, ansioso por beber agua de una botella de plástico. Impresionante esa foto.
Además, que el niño estaba muy mal nutrido.
Estaba muy mal, abandonado, estaba hecho polvo, estaba en las últimas, y esa mujer dándole, y el niño así como estirando el cuello para alcanzar la botella. Pues es una foto de esas.
Es la realidad, con el mensaje positivo, pero con el mensaje positivo. Mensaje positivo. Exacto, o sea, puede ser entremezclar dos cosas, que no hace falta...
Claro, pero parece que, bueno, esta gente pensaba, no voy a dar nombre, que no
importa.
Lo bueno
es que el niño se salvó, bueno, al final, recibió la atención necesaria y ya está mejor.
Y esa foto, esa mujer
ha
recibido...
Creo que es una niña, ¿eh? Creo que es una niña.
No lo sé. No, yo creía que era un niño, pero podría ser. O sea, da igual, ¿no? Porque, bueno, lo importante es eso, ¿no? Que la tristeza es más rentable que la alegría, que es increíble. O sea, ver la recompensa de lo que tú vas a hacer y la gente como...
Sí, en esta sociedad juegan mucho con el miedo y con la tristeza.
Y con la tristeza, con la lástima.
Nos controlan con el miedo y la tristeza, nunca con un mensaje más positivo. Es una pena, pero es así.
Pues esa es la anécdota y en eso me baso siempre cuando hago estas cosas y siempre creo que...
Por eso te pega tanto Ilusionaria, entonces. ¿Cómo? Que por eso pega,
sí.
Ilusionaria.
Sí, Ilusionaria, me gustó mucho el nombre, además. Y además creé un cuento que era precisamente de ilusión, que era un niño que tenía una papeleta y que llegaba un tipo y le robaba al niño la ilusión, le robaba no el dinero, sino la ilusión y tal. O sea, y a pesar de eso el niño pues sobrevivía. Yo sé, bueno, un cuento es un cuento.
Además que eran cuentos ilustrados, que cada cuento, tenía una ilustración.
Sí, sí, no, fue un trabajo bueno porque eligieron muy bien a los autores, eligieron muy bien a los ilustradores, estaba muy bien impreso, bien encuadernado, con buen papel cuché brillante, o sea que era un libro ilusionante, lo era. Sí, sí.
A ver si tenemos suerte y un Ilusionaria 5.
Vamos a ver, sí. Sí, sí.
Sara,
habrá que hablar con Juan de a ver qué tal, cómo lo lleva, a ver qué planes hay.
No, él ya no lleva el proyecto. Él está apartado completamente.
Él se apartó del proyecto.
Sí, vale. Además estuvimos hablando el otro día, dijo que no acabó. Bueno,
sí,
son cosas.
Sí, que le costó.
No, sí. Se separó y lo dejó. Por eso digo, él creó el primero y el proyecto ya continuó solo.
Ah, vale.
Sara, ¿la última que tenemos?
Sí, la última. Es también algo muy curioso, a mí al menos me resulta muy curioso. Volvemos al tema de los famosos. Todo funciona mejor cuando metes una cara visible y donas o te animas a donar a través de ella. Esto pasa con Fundela, que es una fundación para la investigación del ELA, que ya lo hemos comentado antes, que ahora como es un poquito más conocido desde hace un par de años por el tema del cubo de agua, pues ahora parece que, por suerte, se está tomando un poquito más en cuenta. Esta fundación... para hacer las donaciones un poco distinto, lo que ha hecho es como colaborar con varios famosos. El más representativo, el más conocido de que colabora con ellos es Fernando Torres. A partir de aquí, tú puedes donar libremente, como harías una donación a cualquier otra asociación, o puedes donar a través de pedirle a uno de esos famosos que colaboran con ellos que te grabe un vídeo y te mande una felicitación, un saludo, lo que tú quieras. Son 5 euros. Es una donación base de 5 euros. Tú eliges que Fernando Torres te salude, diga tu nombre, y es una tontería, porque en realidad esto es una tontería que a él no le cuesta nada hacer, sentarse a grabar 30 vídeos diciendo hola Sara, hola Ángel, hola Pepito, no cuesta nada, y ese dinero va íntegro a la asociación. Y tú, hablábamos un poco como con lo Humble Bundle, consumes algo, es decir, te llevas un beneficio, que es muy triste tener que pensar en el tema solidario llevándote tú un beneficio, me parece horrible, pero como hay gente que solo funciona así, pues aquí te lo dan. Tú das tus 5 euros y recibes el saludo de un famoso. Están también, recuerdo, Antonio Orozco, David Bisbal, pero el más solicitado parece ser Fernando Torres. Y está teniendo mucho éxito, porque claro, por 5 euros puedes dar una sorpresa a cualquier persona, cualquier amigo o familiar o a nuestra madre. A mi madre que le encanta Antonio Orozco, pues pago 5 euros, estoy colaborando con 5 euros a esta asociación para la investigación. Y a la vez estoy haciendo feliz también a una persona, pues un saludo, que es algo tan tonto y tan, ¿no? Que quita tan poco tiempo a esas personas que están colaborando.
Que no es tangible, o sea, que no puede ser como los calendarios, a lo mejor, que se pueden llevar más, que también es una buenísima idea.
Sí,
sino
sí,
que
sí.
Es algo intangible, que además, yo que sé, que es diferente.
No, lo que pasa es que hay gente que da 5 euros para recibir el saludo del famoso y le da igual la finalidad
no,
a dónde
eso
va.
Es, pues eso no vale.
Sí,
no,
pero,
es
la cuestión.
Pero
lo que
bueno,
pasa es que, oye, si,
si a colaborar, vale, pues venga, como lo que decía yo los cuentos. Si me vas a sacar en un programa, aunque claro, tal, aunque no sea lo que a mí me guste, si vas a ayudar, sí,
claro,
ayuda, ¿no?
Hay que ayudar como sea.
A veces hay que forzar un poco a que se ayude, porque no se puede ser tan egoísta, porque esta sociedad, España, por suerte sí que somos bastante solidarios, a pesar de que hay poca gente para lo que debería haber solidaridad. Pero sí que me parece que, bueno, si buscas llevarte algo a cambio por un acto que en principio no debería ser nada así, pero bueno, te llevas un saludito de un famoso que a él no le cuesta nada, la asociación se lleva tus 5 euros y están investigando una enfermedad que cada vez tienen pues un poquito más de... se le da un poco más de bombo y que puede ayudar a que otro tipo de enfermedades como es el ELA salgan también y se empiezan a hacer un poquito este tipo de iniciativas, ¿no? Que te den algo a cambio de tu donación, a ver si así la gente se anima de una vez a ayudar un poco a los demás, porque es que es muy triste el nivel que hay a veces de no querer, de mirar para otro lado porque no te quieres gastar ni siquiera un euro. Eso es un poquito triste.
Hombre, y más en el fútbol. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de donar 5 euros... Digo, o sea, ahora hay gente que se gasta todos los meses 50, 60 euros en ver fútbol. Se gasta 700, 800 sí. euros al año solo por tener la televisión en casa para ver el fútbol, narices.
O en ¿cómo caprichos no estúpidos.
Yo eso lo digo, sí. el ejemplo de los cuentos que estaba contando antes, son 5 euros. O sea, es que eso lo digo a mucha gente. Digo, es que son 5 euros, tío. O sea, es que 5 euros te lo gastas en lo que sea, o sea, cualquier día. O sea, la persona que fume.
Sí.
O sea, el que se todos los días desayuna. Oye, que si un día desayunas en casa, no te vas a morir tampoco, claro. ni por un paquete de tabaco, mira, además mejor que dejar de fumar. Pero, o yo que sé, o cualquier cosa. O sea, es que muchas veces son cosas tan... O sea, no hablamos tampoco, además, yo creo, de donar 20.000 euros cada uno, ni nada, sino cosas... Incluso ya no donar dinero. O sea, ayudar, donar tu presencia o lo que sea, que con eso puedes ayudar a recaudar mucho dinero. O tu trabajo, muchas veces. Para nosotros, por ejemplo, en la editorial es tiempo, que es lo que en verdad nosotros donamos, ¿sabes? O sea, no es otra cosa. Entonces, pues mira, si lo podemos hacer, pues sí, pues trabajamos más. Pero bueno, el que quiere lo hace, como ha dicho Santiago antes.
Sí, no, no, está bien todo lo que sea recaudar. Yo lo único que difiero es en eso que dices que no le cuesta nada hacer el saludo. Sí cuesta, ¿eh?
Bueno, sí, pero,
decir, no, no.
Pero ya,
esta
ya
tarde
me
estamos aquí y ir a grabar y hacerlo cuesta.
Sí, pero
tiempo,
lo que me refiero...
Que se lo puede permitir.
Claro.
Sí.
Tú como futbolista puedes permitirte dos horas a la semana para grabar unos saludos y sobre todo, puedes permitirlo sobre todo porque tienes dinero suficiente para decir no... Yo no quiero hacer esto, prefiero coger 1.000 euros y donarlos.
A eso voy.
Entonces.
El que hace eso es porque quiere hacerlo,
sí.
porque
claro,
pudiendo hacer
valor,
otra cosa.
Si no coges, firmas
claro,
una camiseta y dices, voy a recaudar 30.000 euros, claro. como lo que he dicho yo antes.
Una
y
subasta.
Medio, el marrón, ¿sabes?
Sí, me quito el marrón, pero prefiero físicamente aportar
claro.
mi presencia, mi tiempo,
no,
oye, que es más valioso tu tiempo.
Que lo que te das cuenta es que claro. es complicado, de verdad.
Claro. Claro. Pero bueno,
a eso me refería.
Pensad que es otra manera de ser padrino o madrina.
Sí,
en este caso es él. Por así decirlo, la recompensa, ¿no?
Si todo lo que ayuda está bien. Si luego es dentro de eso el nivel de lo que estamos hablando de creo ahora de implicación personal, yo creo, ¿sabes? Que es diferente.
Sí. Ah, pues tampoco lo sabe.
Es no, decir, pero no sabes que dona qué... la camiseta, yo te digo una cosa.
Claro.
Pues, la gente, los futbolistas que más dinero ganan, son los que menos ayudan. O sea,
sí.
porque lo tienen mucho más fácil. O sea, yo te lo digo, poner... A ver, lo que decía Santiago, es que dos horas de la semana para un tío que puede ganar ese dinero mucho.
En
cambio, una firma, aunque gane mucho más dinero con eso, es una firma. O sea, vamos a ser también claros.
Sí.
O sea, si yo luego no veo a los futbolistas como hay luego otros que van incluso van al país donde se va a donar el dinero, como puede ser Pau Gasol, un ejemplo español,
uh-huh.
o actores de España que van con UNICEF o van
claro.
con tal o van con cual. Eso
claro.
es echar, eso es bueno, el nivel de implicación. No hablo, joder, ojalá todos donaran camisetas firmadas, sinceramente.
Claro.
O sea, te hablo. Hablo ya del hecho de querer implicarte, ¿verdad? Incluso conocer a dónde estás ayudando,
claro,
eso es
al
el
que
origen
vaya.
Y que te vean allí. Porque cuando salen esos jugadores, como decía antes Santiago, esos no salen llorando ni saben de nada. Salen sonriendo, jugando al baloncesto, al fútbol, con los niños, haciendo cosas. Y transmites
claro.
una
otra
energía,
cosa.
Claro. Energía. A mí, que yo creo mucho en esos rollos, pues bueno, me transmites una energía, positivismo de narices, ¿sabes? Y eso ayuda mucho.
Bueno,
también.
Vamos a ir terminando. Tenía una de las últimas preguntas apuntadas, que era, bueno, imaginaos... que el Búnker, por ejemplo, porque estamos aquí, quiere organizar pues una antología de relatos de terror. No es el caso, ¿vale? Pero o sea, que suena bien, pero no.
¿De terror solidario o terror...?
Claro. Sí, sí, solidario, sí, sí. Volviendo a eso. A nosotros o a otros escritores que estén en casa escuchando o a cualquier asociación que diga, ah, pues podemos hacer una antología para recaudar dinero para nuestra asociación y que nuestra asociación haga algo, tal. ¿Qué recomendaciones le haríais para que llegaran un proyecto como el vuestro adelante? Oscar, que tú llevas un buen rato sin hablar.
Yo empezaría por el final. ¿Quién decías?
Él. Que lleva un poquito sin hablar.
Sí, entonces, no sé. Pues, simplemente
el...
ganas. Es que la ganas de ayudar. Es que principalmente es lo básico.
Uh-huh.
No es por nada. Es como lo que hablábamos antes, que no es el fin, sino lo que quieres buscar. Y eso, lo que comentaba con mi compañero, que no es por sentirte mejor, sino es simplemente por ayudar a las personas. Y si quieres ayudar... Es eso, las ganas de hacerlo.
Santiago.
Sí, no, yo buscaría una finalidad clara. O sea, hacemos esto para esto. Entonces yo buscaría el motivo, el cáncer, una no sé
claro.
qué, lo que sea, pero
una...
que esté clara, que tenga nombre, que tenga apellido, que tenga todo lo que tenga que tener. Yo creo que eso ayuda a que un proyecto se ponga en pie. Lo que no ayuda es vamos a hacer algo así ambiguo para ayudar a no sé quién, que no sabemos qué vamos a hacer. No, primero buscar...
Una finalidad, como dices.
Una finalidad, sí.
Tener
clara.
Una finalidad y una causa. Mira, sí. Por ejemplo, no lo hemos dicho, pero yo creo que deberíamos decirlo. Tú y yo estamos metidos en la antología de Eso eres tú, que es una antología de microrelatos eróticos.
Esa se me ha olvidado comentarla, ¿es verdad?
Es de Kelonia, que lo lleva con la Fundación Ana Bella, y es por el tema, por la causa de la lucha de contra el maltrato de la mujer, la igualdad. Y es una causa muy también muy importante aquí, sobre todo en España, que hay muchos casos al año de mujeres asesinadas y maltratadas. Y es un fin muy claro. Y bueno, como ese proyecto hay muchos, ¿eh?
Curioso, se me había olvidado. Es una en la que he participado yo, además. Mandé yo un microrelato, era de antología, una antología erótica. Y no me he acordado. ¿Por qué sí, no lo hemos apuntado? Y de hecho ha llegado hoy a casa mi ejemplar, que lo compré.
Yo voy a aprovechar para hacer un poquito de publicidad. Más. Es un proyecto que tenemos que se llama La mirada de los niños en el mañana, que es una antología que va a editar Diversidad Literaria junto con la Asociación Isekin, junto con una asociación de Nepal. Son microrelatos. Aparte, el libro está ilustrado con dibujos que han hecho los niños de una escuela entera de Nepal, que es allí a donde va todo. De hecho, lo van a gestionar toda la asociación, ¿vale? Porque nosotros ahora estamos un poco desbordados. Y nada, de aquí animo a todo el mundo, porque además habla del mañana, de la alegría. O sea, hay unas palabras clave para empezar a hacerlo que son muy bonitas. O sea, habla de cómo ven esos niños. Y al ver los dibujos de los niños, yo estuve reunido hace un par de semanas con ellos y tal. Y bueno, Santiago conoce como puede ser Enrique y su hijo que es Iván y tal. Y no sé qué, con una gente aquí en Nepal muy, muy, además, muy activa, tal, y no sé qué. Y bueno, y estuve viendo los dibujos y era, además, que fue, yo creo que decimos todos, vimos un dibujo, pero os lo pongo como ejemplo, que era un sol saliendo entre las nubes, un niño riéndose dentro del mismo dibujo. O sea, era todo un compendio de decir, bueno, tal, no sé qué. O sea, y a través de estas iniciativas, o sea, que la gente tiene en su mano ayudar. O sea, una editorial puede hacer eso. Pero es que un equipo de fútbol puede hacer un partido benéfico. Y unos cines pueden hacer el día solidario y dar una recaudación. O poner un documental. Ya no tengo una película, a lo mejor tienes que pagar los derechos. Un documental y cobrar la entrada, pero poner la sala. O sea, que cada uno ponga lo que tiene. O sea, pues yo qué sé. O sea, Santiago, mira, si los cobrantes hubieran hecho que escribiera, pues igual, su tal. Nosotros lo que ponemos es tiempo, porque no somos millonarios ninguno, yo creo. Entonces, pues ir un poquito, pues poner en cuanto a tendencia lo que tengas, pero que ayudar se puede ayudar. Perdona que hable tanto, ¿eh?
No. Y quedas tú para decir la recomendación para alguien que quiera hacer un proyecto.
Vehículos. También es muy importante en cuanto a vehículos de saber llevar, pues bueno, de que en cuanto a los autores hay un vehículo, que es una persona que se encargue de ello. En cuanto a la editorial hay una persona que se encargue también de, no de liderar el proyecto, sino de llevarlo a cabo. O sea, de agarrarlo bien ahí, ¿sabes? Y no soltarlo y llevarlo por una senda ahí que no se desvíe para un lado ni para otro ni nada. Y luego, pues, el vehículo como puede ser Santiago, María, la propia biblioteca, la gente que va a venir, vosotros que nos deis promoción. O sea, esto es un compendio de todos, o sea, los vehículos. Yo considero que somos todos un poquito, cada uno lleva una dirección en una parte del proyecto, cada uno tiene su etapa. Y bueno, y cada uno lleva la dirección del proyecto en alguna etapa o en algún apartado dentro del proyecto. Nosotros considero que es muy importante, además.
Y un buen director del proyecto. Sino alguien que sepa dirigirlo. Es que una cosa no hay que confundir. El hecho de que trabaje gratuitamente no quiere decir que haga cualquier cosa. No. Tiene que haber alguien que diga, perdona, esto, tío, está muy bien, pero no vale. O sea, hay que saber, porque si no, al final acabas haciendo una cosa de amiguetes que no tiene aquello lo que tienen que tener. Hay que hacer buenos productos. Me callo.
Pues no sé, Sara, ¿tienes alguna pregunta más?
No, yo creo que tenemos un montón y se han hecho todas, sí, o sea que es maravilla.
Pues nada, ahora un segundito, volvemos. Pues nada, vamos a despedirnos por hoy. Yo me pongo de pie porque ya sabéis que esta silla es muy bajita. Para los, ya lo digo.
Santiago se ríe.
Bueno.
Hoy falta Josema, que era
el que me trae el apoyo. Sí, pues es que
falta el apoyo de Josema hoy aquí.
Estoy muy, muy bajito, entonces no llego a la mesa. Entonces para despedirme voy a poner de pie. Sin plan, hacerlo un poco solemne, ya que estamos hablando estamos hablando así de cosas mágicas y solidarias. Pues me pongo de pie para... Y esa es la excusa para poder verlo bien. No, pues nada, que hay muchas formas de ayudar y yo creo que puede ser... Eso, hemos dicho, pues... Puede ser que tengas que conseguir algo a cambio, pero al menos estás haciéndolo. Que sería mejor que lo hicieras porque sí, pero bueno, si tienes un mínimo beneficio... Pues a lo mejor sí que te empuja o algo. No sé, a lo mejor está mal, pero está menos mal que no hacer nada.
Un libro.
Entonces, yo qué sé. Y bueno, y creo que lo decíais en el... Guillermo, creo que lo decíais el día que estabais en el programa en la Biblioteca Encantada con Javi, que sí que es un libro, que a lo mejor no te lo lees, pero ya lo has comprado y ya estás ayudando, entonces...
No, es eso. Nosotros, además... Yo qué sé, los no somos escritores, somos todos escritores amateur, hemos puesto toda nuestra mejor ilusión, a lo mejor no son los mejores relatos del mundo, pero bueno, pero como también nuestra editorial es una editorial pequeña, pues conjuntamos a no gente pequeña, porque son muy grandes los autores que participan en el libro, sino no sé, emociones grandes, ganas de escribir, ganas de transmitir, ganas de ayudar y ganas de vender para recaudar todos los fondos posibles para el libro Todos contra Una. Y nada, y pues esperemos que seguramente va a ir genial, no esperemos porque yo sé que va a ir genial, estoy convencido, hay que ser muy positivo en esto y posteriormente en los demás meses y en el mal tiempo que dure la antología y antes de que empezamos otras iniciativas también, sea con la Fundación Cris o con otras, pues ya, pues lo vamos a hacer todo lo posible por vender el máximo posible y ya está, ya me callo porque ya llevo hablando todo el programa.
Bueno, antes de despedirte y de callarte ya... Recuérdanos qué pasa el 27 y cuándo va a ser y dónde va a ser.
El 27 de febrero, este sábado, en la Biblioteca Manuel Alvar, que está en Diego de León, vamos a presentar el libro Todos contra Una, con nuestro prologuista Santiago, que está aquí, con nuestra madrina María Villalón, con todos los escritores que han podido, que viven cerca, porque vienen otros de fuera de Madrid también y eso. Con toda la gente que se una, nos vamos a pasar bien, nos vamos a tomar algo también, que nunca está de más, pasar un ratito bueno, y nada, que se anime todo el mundo que quiera, que está más que invitado y que vengan con quienes quieran, la verdad, porque va a venir gente que no nos conoce también, o sea, que yo, además, a mí me hace mucha ilusión que venga ese tipo de gente también.
Pues nada, Santiago, muchas gracias por acompañarnos una vez más, gracias por hablarnos de estos proyectos, por apoyarlos... Y por apoyarnos a nosotros también para que podamos seguir contando este tipo de cosas.
Bueno, has visto que me he portado bien, no he hablado de mis libros, para que quede claro a qué venía. He hablado de un anuncio que hice que no salió, pero bueno, eso no vale. Y nada, gracias a vosotros otra vez. Es que se lo pasa uno muy bien aquí. Sí, es como
vamos a empezar
de amigos.
El problema es que queda grabado todo, claro. Y luego...
Sí. Oscar, muchas gracias también.
Gracias a ti. Gracias a vosotros.
Mucha suerte con el proyecto. La próxima vez que haya un proyecto, sea solidario o no, y necesites un programa donde venir a contarlo, cuenta con nosotros.
Muchas gracias.
¿Nos vemos el sábado?
Sí, hombre, por supuesto.
Pues, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Jesús, también lo mismo de siempre. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme. Nada, y un placer. Un programa muy interesante. Y eso, yo animo a todo el mundo a participar porque lo importante es tener fuerza de voluntad. Para la causa que sea, tener fuerza de voluntad y querer hacerlo.
Y Sara, nada, nos despedimos hasta la semana que viene.
Sí, por desgracia ya acaba, así que nada, acabamos muy positivos todos aquí, que es al final lo que
me gusta a mí, que acabemos con mensajes positivos, que el otro día con el tema que estuvimos hablando del acoso y eso también acabó un poco la cosa más dura.
El mensaje también es positivo y al final en ambos se puede sacar el mismo mensaje, que es tú puedes apoyar y si puedes hazlo, porque con tu apoyo puedes ayudar muchísimo. No es apoyo económico, es también apoyo moral, apoyo psicológico, puedes ayudar de cualquier manera y si puedes ayudar hazlo. Y así que nada, nos vamos con ese mensaje, a ver si la gente ayuda un poquito más, de la forma que pueda.
Pues eso es, muchas gracias. Y os iba a decir, ¿no?, que si algo tiene que quedar es que todo el mundo pueda ayudar. Puede ser pagando un dólar a través de una página web de videojuegos, que luego a lo mejor los videojuegos no los quieres, pero puedes donar algo, una cantidad tan nimia como un euro, es que no es menos que un euro incluso. Y que si se quiere, se puede, así que dejamos ese mensaje como para terminar este programa. Que todo el mundo pueda ayudar y que todo el mundo pueda ayudar y que espero que hayamos ayudado nosotros a que otra gente se anime a apoyaros a vosotros, apoyar y las mil y una causas que hay ahí fuera. Me llamo Ángel García y esto es el búnker. Tenemos agua, comida y hoy más que nunca mucha solidaridad.